Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo. Conéctate al deporte o a toda la información. Somos tu campo de juego. Siente ya nuestra pasión. Hey, oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE.
Buenas noches, 11:30, 10:30 en Canarias. Bienvenidos, bienvenidas. Esto es el partidazo, cadena COPE. Partidazo de este miércoles 8 de abril, miércoles de Champions, en el que el Atlético de Madrid ha ganado en la ida de los cuartos de final en el Camp Nou 0-2 al Barça, con un golazo de falta de Julián Álvarez y otro gol en la segunda parte de Sorloth. Un partido en el que han pasado muchas cosas. La más importante es que en el minuto 44, por derribar a Juliano, Pau Cubarsí, era el último hombre, ha visto la cartulina roja. Sorprendentemente, el árbitro, el rumano Kovács, ha tenido que ser llamado por el VAR para ver esta acción en la pantalla y sacar la cartulina roja porque, en primer lugar, él sacó amarilla. Digo, de manera sorprendente porque la jugada era clarísima. Flick ha retirado en el descanso a Pedri y a Lewandowski. Dos decisiones también que pueden haber marcado este partido y esta eliminatoria. Hay que saber por qué. Pubil se pierde la vuelta por amonestaciones. Janko se ha marchado lesionado en la primera parte, en un salto. Al caer se ha torcido el tobillo, parece que tiene un fuerte esguince. Y además se ha producido una jugada al minuto 53 donde en un saque de puerta del Atlético de Madrid, Musso golpea la pelota con el pie, parece que para hacer que saque de puerta Pubil, y Pubil toca el balón con la mano antes de sacar con el pie. Es decir, se podría interpretar que el saque ya lo había realizado Musso, el portero del Atlético de Madrid, y que después Pubil cometería penalti a favor del FC Barcelona. El árbitro no consideró esta acción, pensó que el saque era directamente de Pubil. El VAR no llamó al árbitro, ahora les contamos por qué. Y Hansi Flick en Movistar Plus ha tenido esta reacción sobre esta jugada.
La situación en la que el portero de ellos toca con la mano y no pita nada, para mí es muy clara. No sé por qué el VAR no ha entrado. Es un árbitro alemán y la verdad es que es increíble. Todos cometemos errores, es normal cometer errores, pero este tipo de situaciones, ¿para qué tenemos el VAR? Eso es lo que no puedo entender, porque debería ser penalti y segunda amarilla roja.
Es lo que ha dicho Hansi Flick en declaraciones a Movistar. Debería ser penalti, segunda amarilla para Pubil y roja. Es que entonces tiene clarísimo Hansi Flick que ya había sacado de puerta Musso, el portero del Atlético de Madrid. Y es algo que no sé si se puede demostrar de alguna manera. Hola, Pedro Martín. Muy buenas.
¿Qué tal? Buenas noches.
¿Qué idea tienes tú de esta jugada?
Pues que el árbitro ha interpretado que el balón no estaba en juego y como en esa jugada lo normal es ser, en todo caso, evitar pitar un penalti por una jugada tan absurda, pues entonces le ha dado el beneficio de la duda al jugador del Atlético de Madrid.
Vale, ¿por qué no ha entrado el VAR, Fouto?
Bueno, el VAR no ha entrado, Juanma, porque el rumano Kovács le ha dicho a Dinger, al árbitro alemán que estaba en el VAR, que el balón, él cree, él interpreta que no está en juego. Kovács le ha dicho que la intención de Musso, del portero del Atlético de Madrid, no era poner el balón en juego y, por tanto, como es una acción interpretable, sostenible en el campo, el VAR no ha intervenido, porque, insisto, es una interpretación del árbitro sostenible en el campo. La roja, por ejemplo, a Cubarsí, esa roja es insostenible, es una roja clarísima, es una roja de doxo, o sea, es una roja que el VAR te tiene que llamar. Pero como en esta situación el árbitro que estaba en el campo ha interpretado que el balón no estaba en juego, por eso el árbitro que estaba en el VAR no le ha llamado. Y además, Juanma, te añado que la UEFA en este tipo de situaciones respalda la decisión de no pitar penalti porque hay un antecedente muy claro. Los oyentes se pueden ir a una imagen de David Raya con Gabriel en los cuartos de final de la Champions hace dos años, en 2024, Arsenal-Bayern, cuando en una acción similar tampoco se pitó penalti y UEFA, la comisión de arbitraje de la UEFA, respaldó esta decisión. Insisto, Arsenal-Bayern, cuartos de final de Champions 2024, una acción de David Raya y Gabriel.
Sí, eso fue, creo que era Niver, el árbitro sueco, y interpretó que no se debe pitar penalti por una acción tan intrascendente en un partido. Pero el año pasado en un Brujas, Aston Villa sí que lo pitaron, con un detalle. En el penalti pitado en el Brujas Aston Villa, la pelota estaba fuera del área pequeña.
Estaba fuera del área pequeña.
En este caso, no estaba fuera del área pequeña. Entonces, le das la duda al árbitro.
De si ha sacado. De si ha sacado, claro.
Claro, de que el jugador va a coger
la pelota. El año pasado estaba claro que la pelota había sido sacada y este año no está claro que ese golpeo de Musso sea un pase para sacar o sea un saque.
Claro, si Musso saca la pelota fuera del área pequeña y Pubil la coge claramente fuera del área pequeña, digamos que le dan muchos argumentos al árbitro para pitar penalti.
Vale. Vamos a situar dónde están todos los protagonistas. Bueno, antes voy a decir que el Paris Saint-Germain le ha ganado 2-0 al Liverpool con goles de Doué y de Kvaratskhelia, y que además en la ida de los cuartos de final de la Europa League el Betis ha empatado en Portugal 1-1 con el Sporting de Braga. Comenzó perdiendo en el minuto 4 y después Cucho Hernández de penalti, un penalti que por cierto se pelearon Abde y él para lanzarlo, empataba el partido para el Sporting de Braga. Vámonos hasta la sala de prensa del Camp Nou. Creo que está hablando Flick, está ahí Elena Condis. Hola Elena, ¿qué tal? Muy buenas.
Un error que ya no es técnico.
Estoy yo aquí, Juanma.
Joan.
Sí. Hablando mucho de la jugada esa de las manos de Pubill, normalmente Hansi Flick no habla demasiado de los arbitrajes, pero hoy sí. Ha dicho que ha visto al VAR muy centrado para el Atlético de Madrid. Ha dicho gracias a Alemania, porque el árbitro del VAR era alemán. Ha dicho que la jugada de Pubill en el interior del área para él es tarjeta amarilla, por tanto hubiera sido la expulsión y penalti, que no entiende cómo no se ha podido pitar, y respecto a la eliminatoria, que bueno, que ahora mismo parece muy lejos, pero que van a luchar y que van a tener sus opciones en la vuelta.
Vale,
son
las declaraciones de Flick. Luego nos resumes cómo termina esa comparecencia del entrenador del Barça, que hoy también vamos a ver qué comentario recibe acerca de la gestión que ha hecho de este partido, del equipo, de la alineación, de los cambios, de todo, de absolutamente todo. Elena estaba, decía, en la zona mixta, cerca de Araujo, me parece, Elena.
Sí, está hablando Araujo, le escuchamos.
La verdad que todavía no la vi esa situación, entonces no puedo opinar sobre eso, pero nada, es fútbol, Cuba es un gran jugador, es un diamante para nosotros, vamos a sentir su falta en el partido de vuelta, pero él es muy maduro y sabe cómo afrontar esto.
Ronald, os ha condicionado el arbitraje y no sé si confías en el milagro, en la remontada.
Sí, confío en que podemos remontar. Ya lo hicimos varias veces, si hay un equipo que puede hacerlo, somos nosotros, porque lo hicimos varias veces el año pasado. Entonces, tenemos mucha gana, mucha ilusión y ir positivo a que podamos hacerlo ahí.
¿Y el arbitraje os ha condicionado?
Bueno, no me gusta hablar mucho del arbitraje. Al final nosotros también tenemos ocasiones para meter gol, para cambiar el resultado. Entonces, bueno, hay cosas que se ven que son evidentes, ¿no?
¿Qué le dirías a la afición?
Hay cosas que se ven que son evidentes, pero no dice a qué se refiere Araujo, el jugador del FC Barcelona. En otro punto... ¿Sí? Perdona, Elena.
Penalti de Pubill era una jugada absurda, pero que era penalti.
Ah, ha dicho
gente,
eso.
A pesar de la derrota. Y que estén confiados, porque...
Y de confianza a sus seguidores, Araujo. Cerca del vestuario del Atlético de Madrid está Antonio Ruiz. Hola, Antoñito, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, Juanma, ¿qué tal? Buenas noches. Aquí esperando la comparecencia de los futbolistas del Atlético de Madrid, que sin duda ninguno de ellos habría ni imaginado que podía sacar una renta tan positiva como la que ha cosechado hoy el Atlético.
Vale. ¿Se sabe algo de Janko, Antoñito?
Sí, tiene una fuerte torsión en el tobillo. Ese es el primer diagnóstico que ha facilitado el Atlético de Madrid. Imagino que le harán pruebas en el día de mañana, pero si solo se quedara en eso, en una fuerte torsión, sería una gran noticia. Lo peor es que tenga algo más.
Sí, todo apunta a que se pierde el partido del próximo martes. Recordemos, esta es la eliminatoria corta, la vuelta es el martes, en el Metropolitano, 9 de la noche, Atlético de Madrid, Fútbol Club Barcelona. En otro punto del campo está Rubén Martín. Hola Rubén, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Buenas noches. Estoy también aquí en la rueda de prensa. Sigue hablando Hansi Flick, así que en cuanto aparezca Simeone, te pido paso.
Mientras tanto, acaba de comparecer, está compareciendo ahora en directo, Julián Álvarez, el autor del primer gol del Atlético de Madrid en Movistar Plus.
Buenas noches, muchas gracias.
qué gran victoria conseguir ganar aquí de esa Sánchez. Manera contundente, llevaros ese resultado, pero todos sois muy prudentes. Esto no está hecho.
No, obviamente, el resultado es importante, pero nada, nada está cerrado, quedan 90 minutos. Si bien sabemos la ventaja que tenemos ahora y que tenemos que aprovechar en casa con nuestra gente, bueno, pero no va a ser fácil, así que nada, a trabajar mucho, a pensar en lo nuestro, paso a paso, estamos donde queremos estar, así que muy felices.
Cuando viste la acción de la roja, que primero era amarilla, ¿tenéis claro que se iba a cambiar el color?
Yo estaba atrás, no sé cómo fue, dónde lo toca y eso, pero último hombre, además la fue a evaluar, así que nada, sí, está claro.
Y llega la falta y te la pides. Y tenías claro, no sé si por los entrenamientos, dónde la tenías que poner, porque nos comentaba, hablábamos antes con Alex Baena, nos decía, es que estuvimos tirando faltas todo el entrenamiento y le estaba costando, pero había que meter esta.
Sí, ayer entrenamos, pateamos varias veces y la verdad creo que pateamos 5 o 6 veces y no había metido ninguna ayer. Pero bueno, lo importante era hoy, así que nada, por suerte fue en un momento clave y de gran ayuda para el equipo, así que muy feliz.
Julián, te conviertes con 9 goles en una temporada de Liga de Campeones, la 25-26, en el jugador que más goles ha marcado en una Copa de Europa, en una temporada en Copa de Europa, en la historia del Atlético de Madrid. No sé si lo sabías y qué supone para ti.
No, mira, no lo sabía, no estaba al tanto de esa estadística, pero nada, contento y ojalá que sea mucho más.
Dejas atrás a Diego Costa y a tu amigo Antoine Griezmann también.
Dos cracks, la verdad, nada, un orgullo y como te dije recién, a seguir por más.
Bueno, pues ahora a disfrutarlo.
Son las declaraciones de Julián Álvarez, el jugador del Atlético de Madrid, que confiesa que estuvo entrenando ayer el lanzamiento de faltas, que no metió ninguna y que hoy en el partido la ha metido casi por la escuadra, casi por la escuadra.
Si ensayas penaltis el día anterior y lo marcas el día importante, lo fue.
Mira, está Cañizares hoy en el programa. Hola Santi, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal? Buenas noches.
¿Para ti es parable esa falta de Julián Álvarez? ¿No?
No, vamos a ver, es parable, todo es parable. Y un portero además tiene que pensar siempre eso, que siempre se puede hacer algo más, pero aquí en esta ecuación no se puede meter al portero, en ningún caso. Es una falta muy bien tirada, con un golpeo excelente, que no coge mucha altura, que lleva mucha potencia y que va angulada, va a la escuadra.
O sea, ¿En el segundo?
No, en el segundo me parece un remate muy próximo, ¿no? Mm. Un remate de Sorlo muy próximo. Yo no encuentro responsabilidad a los porteros hoy, creo que han estado los dos a buena altura, mejor ha estado Musso porque ha trabajado, ha tenido también más suerte, porque oye, ha sido más fácil el partido de Musso, no le han tirado ninguna a la esquina como a Joan, pero creo que los porteros aquí han estado a la altura de la competición.
Vamos a volver al campo, está Manolo Oliveros que ha narrado el partido junto a Rubén Martín. Hola Oli, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
Primera derrota del Barça en este Camp Nou, llevaba 14 victorias consecutivas, primera derrota frente al Atlético de Madrid, y la sensación de que es un golpe importante en la temporada, ¿eh?
Y además sin marcar ningún gol. Es verdad que ha sido en ese
Espera un segundo, Oli, que llega, espera, sí. Que llega Juliano Simeone al lado de Antonio Ruiz. Antoñito.
Sí, aquí acaba de llegar Juliano.
Bueno, estamos muy, muy contentos, sobre todo por el esfuerzo del equipo. Creo que el equipo entendió el planteamiento del partido. Hicimos un gran esfuerzo. Hicimos, la verdad que mucho esfuerzo. Estamos trabajando muy, muy bien en diferentes situaciones de los partidos y bueno, eso es lo que nos lleva a ser un gran equipo, aunque todavía obviamente quedan muchísimas cosas por corregir para ser mejor colectivamente, que eso nos hará hacer a donde queremos estar.
Juliano, le tenéis cogida la medida a este Barça, les habéis eliminado 2 veces de Champions, una de Copa, el 0-2 ilusiona a todo el mundo, no sé dentro del vestuario si se piensa que puede bastar, puede ser suficiente.
No, yo creo que la verdad que hay pocos resultados o casi ninguno con el Barcelona ya cerrado, porque la verdad que son un grandísimo equipo, tienen jugadores muy, muy, muy buenos en todas las líneas del campo, son diferenciales, mires donde lo mires, y la verdad que son un grandísimo equipo, así que tenemos que trabajar en nosotros, pensar en nuestro equipo, en cómo seguir mejorando, en cómo seguir mejorando para defender, para atacar y para ser mejor todavía.
¿Esperabas un partido así con este resultado para el Atlético de Madrid hoy?
Bueno, lo que te estaba diciendo, que trabajamos muy bien el partido, la verdad hicimos un gran esfuerzo, el planteamiento fue de la misma manera desde el principio, estén con uno menos o con 11, y bueno, siempre buscamos el intentar jugar, y sobre todo en adaptarnos a diferentes situaciones de juego, que es lo que pide y es lo que
son las lleva. Declaraciones de Juleno Simeone, que está hablando en esa zona mixta. Está hablando Libero sobre la primera derrota en este Camp Nou y el golpe que supone para la temporada para el Barça, Oli.
Sí, y te estaba diciendo que además sin marcar goles hoy, por ejemplo, yo creo que este Barça no asusta, ¿no? Este Barça en otras ocasiones, y hay un chaval que se va, te vas triste, ¿no? Te veo con la camiseta de Araujo.
Sí, pues para ser un fanático que no es tan, bueno, un espectador que no es tan fan del fútbol, pues sí.
¿De dónde vienes tú?
México.
De México, ¿verdad? México,
sí.
¿Has pagado mucho por la entrada?
Como 400 euros más o menos.
400 euros, ¿qué venías con la mami?
Con un amigo, entramos juntos, estamos aquí.
¿Vas al partido de vuelta o no? ¿No estás tanto tiempo en España? No,
ya es mi penúltimo día aquí.
Bueno, pues se va triste el chaval, y yo decía que además no asusta este Barça. Es decir, otras veces, Juanma, ves que vas perdiendo 1-0 y dices, no, esto lo remontan. Pero veo que no está Rafinha, veo que Lewandowski no está en buena forma, veo que cambia Pedri, veo que Yamal intenta muchas cosas, pero no le salen. Es decir, no asustaba, no daba la impresión sí. Este Barça, para mí, que iba a remontar el partido.
Vale, ahora estamos cuando empieza la rueda de prensa del Cholo, que creo que todavía no ha empezado. ¿Ha terminado Flick ya, Bajori?
Sí, ha terminado ya. Le hemos hecho la última pregunta sobre la decepción de Lamine Yamal, que estaba hundido después del partido, ha dicho que es normal que esté decepcionado, pero que ha jugado un partido fantástico en ataque y en defensa, que ha recordado una vez más que tiene 18 años, que hay que apoyarle y protegerle, y otra vez ahí ha vuelto a insistir en el tema arbitral, ha dicho que los árbitros también deben proteger más a futbolistas como Vinicius, como Mbappé o como Lamine Yamal.
Luego dirá Flick que no habla de los árbitros.
Hoy
habla de los árbitros Flick. Voy a hacer una pregunta muy concreta para presentar a los miembros de la tertulia de esta noche en el partidazo. La pregunta es la siguiente. ¿Quién lo tiene más negro? ¿Quién lo tiene peor? ¿El Madrid o el Barça en esta Champions? Empiezo por ti, Cañete, que ya te he saludado. Cañete.
¿Quién lo tiene peor? Lo tiene peor el Barça.
Vale, solo eso. Solo quiero que me digáis el equipo. Manolo Lama, muy buenas.
Muy buenas, Juanma Castaño. Lo tiene peor el Barça.
David Sánchez. Hola, David.
Hola, lo tiene peor el Madrid.
Miguel Rico, Barcelona.
Yo también creo que lo tiene peor el Madrid.
Roberto Palomar.
Pues yo creo que lo tiene peor el Barça.
Gonzalo Miró.
Yo creo que lo tiene peor el Barcelona.
Senabre, Dani.
Muy buenas, el Madrid.
Fernando Evangelio.
Buenas noches, Juanma. Para mí el Barça también.
Pedro Martín, ¿tú qué dices?
Yo creo que lo tiene peor en Madrid, pero vamos, es entre un negro azabache y un negro antrazo.
Sí, totalmente.
Es competencia de negro.
Correcto. Es el chiste este de...
la pregunta trampa.
¿Tú sabes el chiste del púgil, el boxeador, sí. que va a la esquina y le dice al entrenador, ¿cómo estoy? Y dice, si lo matas, empatas.
Sí, susto muerte.
Sí. Si lo matas, empatas. Bueno, pues es más o menos lo mismo. 11:47, estamos a la espera de que comparezca...
Solamente un apunte estadístico. ¿Sí? Es la sexta eliminatoria entre estos dos equipos que empieza con derrota del Barça en casa frente al Atlético de Madrid. En las cinco anteriores pasó el Atlético de Madrid.
Vale. Hay muchas cosas, por cierto. ¿Por qué ha quitado a Pedri del campo? Flick ha dicho algo de por qué ha quitado a Pedri del campo. ¿Ha sido un cambio por alguna... cuestión física, una decisión técnica estrictamente?
Ha dicho que tenía alguna molestia, alguna ligera molestia, pero vale. Que, bueno, los que han entrado, Fermín y Gaby, le han dado energía al equipo, pero que alguna pequeña molestia tenía.
Vale. Elena, ¿sale alguien más del Barça? ¿Qué caras has notado en la salida de los jugadores del vestuario? ¿Elena? Elena está ahí.
¿Elena?
No, déjala.
Y que
sí, ahora,
le Elena. Ha cambiado... Le ha cambiado para no arriesgar. Flick ha dicho que Pedri tenía algunos problemas y que lo ha cambiado para no arriesgar.
Bien.
Y las caras de los...
Sí. Suena trola eso,
¿Sí?
Yo bueno. No me la acabo de creer.
A ver, di Elena, di. Tiene retardo, Elena. ¿Tiene un retardo o algo pasa con el Quantum de
O está buscando el piso
Elena.
Ayer.
Sí, probablemente. Antoñito, ¿se ha ido Juliano de tu posición? ¿Algo que contar desde ahí, desde la zona del Atlético de Madrid?
Bueno, ha comentado también Juliano que estaba muy contento con lo que le está pasando a Musso. Por cierto, Musso va a pasar por aquí en breve. Te voy a pedir paso de inmediato porque ya lo veo allí al fondo.
Bueno, Musso es clave, Musso es clave.
Sí.
Te voy a decir que la había puesto en juego.
¿Hay que qué?
No, por la jugada.
Hombre, claro, hay que preguntarle a Musso por la jugada. Claro, sí. Que le vamos a preguntar.
Pero ¿cómo le vas a hacer la pregunta? En plan, Musso, tú diste el balón para que sacara a Pubil, ¿no?
No, hombre, Musso, ha hecho bien el árbitro, ¿no? No, pita,
no, no, es que en función de cómo se plantea esa pregunta...
Bueno, vamos. La pregunta hay que formularla de manera objetiva.
Objetiva,
decir, ¿cómo,
vale,
has visto, ¿cómo has visto esa jugada? ¿Qué, vale, te parece? ¿Ha sido penalti? Vale. ¿No ha sido penalti?
Vale,
ya
bien,
está.
Bien.
Y soy el primero... Voy a pedir paso, somos el primero aquí para preguntar ahora, o sea que si me das paso rápido... Le hacemos esa pregunta.
Venga.
Pero...
Ahora te pido paso.
Muy bien, pues...
Micro abierto.
Micro abierto, venga. Micro abierto de Antoñito para que entre directamente con Musso. Vamos. Y que desvele si era un saque. ¿Te imaginas que confiesa que era un saque?
Sí, le ha puesto un juego y el árbitro se ha brincado. Por no pitarlo.
No se han enterado. Yo he sacado.
La vuelta lo vuelvo a hacer.
El otro manda, toca el balón con la mano y está.
Lo que más llama la atención es que esto se puede discutir mucho.
Que no, que es un penalti de libro, Santi. No, es penalti. No, os pongáis como os pongáis, es penalti. No, absurdo. No,
ponerle... Mira, Juanma, escucha, sí, aquí llega Musso.
A ver, Musso.
Aquí llega, espérate que le están diciendo algunas instrucciones.
Sí,
los,
sí,
que le vais a preguntar por eso.
El Atlético de Madrid le han parado ahí, le han hecho una paradita técnica, imagino, para instruirle
el Cholo
sobre el asunto. Pero está aquí ya llegando, ya llega aquí Juan Musso.
A ver,
llega aquí Juan Musso, vamos a recibir a Puerta Gallola. Musso, Juan. Felicidades, Juan, lo primero por el triunfo 0-2. Y se habla mucho el Barça de la jugada de posible penalti. ¿Cómo lo has visto tú, ese posible penalti que reclama?
Mira, el partido en esa jugada, que no es insignificante. Y bueno, hablemos del partido en general. Yo creo que hicimos un buen partido. Ellos también hicieron un muy buen partido, tuvieron buenos momentos.
Raro.
Son un equipo
penalti
buenísimo. Es un placer jugar con ellos, nos mejora, nos estimula mucho esta rivalidad. Pero no podemos hablar de una jugada que la pelota claramente no estaba en juego y que no cambia nada. Si Marco hubiera querido sacar una ventaja con eso que hizo, porque tenía una presión encima, podría interpretarse de otra manera, pero muchachos, dejémonos de joder, es una jugada que no tiene ninguna trascendencia.
Pero Juan, una duda, porque aquí
mensaje
duda
a Flick, dejémonos de joder, ha dicho Musso.
Gol con la mano, estamos hablando de la nada misma.
La duda es, pero realmente, para que le tengamos todo claro, el balón para ti no está en juego.
No está en juego, tiene razón el árbitro. El árbitro manda, no nosotros.
¿Qué significa esta victoria para vosotros?
Aquí? Cuando manda bien. Cuando manda bien.
Claro.
Cuando manda bien, manda.
Porque ganar en el Camp Nou y contra ellos no es fácil.
Acaba de comenzar la rueda de prensa de Simeone del Cholo, a unos metros de donde está hablando Musso y donde ha dicho dejémonos de joder. Está hablando el Cholo Simeone.
Y hay un control que la lleva para ir mano a mano con el arquero y bueno, y aparentemente viene la falta, que ya el VAR lo llama al árbitro para confirmar la expulsión. A partir de ahí, un golazo de Julián, increíble. En el segundo tiempo yo creo que empezaron más buscando contragolpear que atacar posicionalmente como suelen hacerlo. Con el correr de los minutos fueron buscando ese 2-1, poniendo más gente ofensivamente para ver si el resultado podía ser más corto. Y nosotros siempre convivimos entre defender ese 1-0, posteriormente el 2-0, y no definirnos para el 3-0 y asegurarnos ese 2-0, que no es fácil estar en ese momento. Y creo que ellos pudieron tener la calma para llevar un resultado a casa bueno. Sabemos las dificultades que nos vamos a encontrar el martes que viene y estamos preparados para competir.
A la derecha, Marca.
Hola, Diego, ¿qué tal? Raúl Fuentes en directo para Radio Marca. Ha dicho Antoine Griezmann al final del partido en el flash de la tele antes de entrar a vestuario que quizá no estarías muy contento con la segunda parte. No sé, después del 0-1 y la expulsión en el descanso, ¿cuál ha sido tu mensaje a los jugadores? Y si realmente no te terminó de gustar el arranque de la segunda parte en esa indecisión de aguantar el 0-1 o ir a por el 0-2.
Gracias. No, a ver, la verdad que pocas veces estoy totalmente contento. Siempre encuentro algo para por ahí no disfrutar lo que en realidad estamos haciendo. Pero me pongo en el lugar de ellos jugando porque me tocó jugar y sé la dificultad que tiene jugar acá, sé la dificultad que aparece y bueno, y entiendo que el equipo buscó, como lo explicaba recién, todos los caminos para, desde la contundencia que muchas veces no la podemos tener, hoy la tuvimos al 100%.
A la derecha, Luis.
Hola Diego, ¿qué tal? Buenas noches, enhorabuena por la victoria. Quería preguntarte, que antes no lo has mencionado, por la expulsión. ¿Cómo puede ser que el árbitro no lo viera y tuviera que llamarle el VAR, por un lado? Y luego se está quejando mucho el Barcelona por el tema del esa saca de puerta que de repente parece que la toca Pubil y tal. ¿Cómo ves tú esas dos jugadas? Gracias.
Bueno, si estaba lejos de la de Juliano, la de Musso estaba más lejos aún. Lo que sí hay sentido común. Si Marc, que estaba recibiendo un supuesto pase para empezar la jugada, interpretó lo que interpretó y el árbitro interpretó lo mismo que interpretó Marc, es porque solamente sentido común del juego. Después podemos buscar todas las situaciones que queremos para, obviamente, opinar.
A la derecha.
Hola, Cholo. Aquí Fernando Tarrío para el Curubito Internacional y para el 10 del Barça. Desde que usted está en el Atlético de Madrid, nunca habían ganado el partido de ida de cuartos de Champions jugando de visitante. Hoy lo ha logrado y además se lleva 2 goles de ventaja para el Metropolitano. Flick acaba de decir que esto no ha acabado todavía, pero ¿cree usted que ahora mismo las opciones de jugar las semis son casi todas para el Atleti?
No, porque sabemos que enfrentamos un rival muy fuerte. Tenemos la humildad para decir esto, que ellos son muy buenos y vamos a jugar un partido con toda la ilusión, con nuestra gente y con todo el compromiso para poder seguir en esta competición que tanto queremos.
Al fondo, Rubén.
Hola, mister. Buenas noches. Aquí al fondo Rubén Martín en directo para el partidazo de la cadena COPE aquí a su derecha. Le quería preguntar qué es más difícil para usted como entrenador, preparar mentalmente al equipo para una remontada o preparar al equipo mentalmente para una vuelta en la que tiene esta ventaja.
La verdad me gusta estar del lado de preparar la ventaja, porque es una cuestión de sentido común. Después es normal que ya lo vimos después del 4-0, lo bien que han jugado ellos y que bien han respondido a un partido en su casa. Así que nos imaginamos un partido difícil, nos imaginamos un partido complejo, pero ya lo dijimos, no miramos a quién tenemos adelante, sabemos que tenemos que pasar.
Última pregunta, Patricia, a la derecha.
Hola, Diego, ¿qué tal? Patricia Cazón para Diario AS. Llevas 14 años en el Atlético, 14 era el dorsal que tú tenías a la espalda y en este año 14 es la primera vez que consigues ganar aquí en el Camp Nou.
Bueno, no me tocó a mí solo, digo, ¿no? Que yo creo que hubo varios entrenadores que no le ha tocado ganar, o son muy poco, mejor dicho, lo que le ha tocado ganar. Yo creo que hoy fuimos muy contundentes y bueno, y la verdad que me pone contento por el esfuerzo de los futbolistas. Venimos haciendo un trabajo importante ya de hace 2 años, cambiamos muchos futbolistas. No es fácil transformar y que los futbolistas se adapten a lo que este club llegamos a posicionarlo donde tiene que exigirse, y evidentemente hoy pudimos confirmar un partido importante y desde la humildad saber que vamos a tener un partido duro en casa.
Son las declaraciones de el Cholo Simeone, el entrenador del Atlético de Madrid, en la rueda de prensa. Ahora cerramos con los compañeros que están en la sala de prensa. Hay una declaración, un momento de la comparecencia de Juliano Simeone. Le escuchamos en la zona de las radios con Antonio Ruiz. Luego ha ido a otra zona del estadio del Camp Nou, donde estaban las televisiones. Y ahí Juliano ha sacado como más energía a la hora de hablar de las decisiones arbitrales. Él es protagonista de una de ellas directamente, la expulsión de Pau Cubarsí. Sí, y luego ha habido otra, la que reclama el Barça, el penalti en el área del Atlético de Madrid. Esto dice Juliano.
No, la toca ahí Marc para sacar, porque nosotros nunca sacamos con Juan. No sé si vieron el partido, creo que nunca sacó Juan, ¿o sí?
Sí.
No, sacó Juan sacó en todo el partido. Juan.
Yo digo en esta,
no, Juan
esta
Musso, pero sacó en todo el partido, pero él.
Pero ahí la toca Musso y luego la toca con la mano Pubil.
No, pero es que no, nunca sacamos con el portero, siempre sacamos con los defensores.
Pero reglamentariamente esto es así, si la está plantada y la saca y la coge el otro jugador con la mano, claro, es penalti.
Y el árbitro no lo cobró, entonces no sé.
Vale. Los árbitros dicen que es penalti y les extraña que no se haya revisado la acción.
Entonces no sé por qué no lo cobró.
Lo que no sé es por qué se viene abajo un poco en sí, la explicación.
Está bien
porque, Simeone, porque Juliano le asiste la razón.
Sí.
Les está diciendo
pero,
a los periodistas.
Pero no le entienden.
No le entienden.
Claro.
Está diciendo a los periodistas. ¿No os habéis dado cuenta que nuestro portero nunca saca de puerta?
Claro.
Nunca saca de puerta. No es que
nunca saca él en largo.
Coño, ¿eso?
No.
De puerta.
Es lo que dice que él nunca da el primer toque, que es sacar.
Claro.
El primer toque siempre lo da uno de los dos centrales. Eso es lo que explica Juliano.
Eso que no saca él en la rueda, efectivamente.
Lo que pasa es que la jugada ejecutada da... Pues vamos, el Barcelona puede tener toda la razón del mundo, porque tú puedes pitar penalti tranquilamente, porque es un error de Marc Pubill tremendo.
Esto no va de sentido común, pero lo va del reglamento, y el reglamento
es un error de Marc Pubill tremendo. Pero lo que quiere decir Juliano es que el primer toque en saque de puerta nunca lo hace Juan Pozo.
Lo que quiere contar es que la intención no es de poner
el balón en juego. No es de poner el balón en juego, sino que otro la ponga
a jugar. Ahora bien, a mí lo que me hace gracia de todo es...
Perdón, Cañete, una cosa. ¿A ti te ha pasado alguna vez en tu carrera esto?
No, a mí me pasa al contrario. Me ha pasado, por ejemplo, un partido contra el Real Madrid, recuerdo Mestalla, pues creo que fue, no sé, Michel Salgado, no sé quién fue, o Sergio Ramos, cogió la pelota con la mano en el área cuando el balón ya estaba en juego. Y entonces era penalti y el árbitro dijo no, repite el saque. Pero porque yo creo
Cañete, perdona, Cañete, no existía esa regla. Había que salir, tenía que salir el balón fuera del área grande para que estuviera en juego.
No, pero no es exactamente la misma regla.
La regla ha cambiado hace 5 o 6 años.
Sí, ya sé. Cuando yo jugaba, el balón tenía que salir fuera del área grande para que el balón estuviera en juego. Pero que no fue una jugada así. Fue una falta que sacaron y que cogió la pelota Sergio Ramos con la mano. Pero, ¿qué quiero decirte con esto? A mí lo que me sorprende todo esto, porque todo es interpretable. Evidentemente podemos hablar del espíritu de la norma, podemos hablar de si estaba en juego, si no estaba en juego, si comete un error claro Pubill, porque Pubill simplemente por poner en duda la situación ya comete un error. A mí lo que me sorprende es que todos los que hemos jugado al fútbol y todos los que formamos parte del fútbol cometemos siempre un error, y es que nunca hablamos de los árbitros mientras vamos ganando, pero cuando vamos perdiendo, qué claro lo tenemos. Y estoy hablando por Flick. A mí lo que me hace gracia es que Flick lo tiene súper claro, cuando es una jugada que podemos escribir aquí un libro de ella. Pero ahora lo tiene súper claro. Cuando siempre evita totalmente las polémicas arbitrales. Claro, pero ¿cómo somos de egoístas los jugadores?
Flick es como todos, un llorón.
Todos somos iguales.
Cuando los árbitros le perjudican, llora. Y cuando los árbitros le benefician, calla. Todos son iguales, que ese es el cabrón que yo siempre
iguales,
tengo
todos,
con los entrenadores.
Entrenadores
son todos iguales.
Todos.
Bueno, todos. No, hay estilos. O sea,
eso es otra cosa. A ver, pero son llorones.
Por ejemplo, Mourinho es lo mismo que Flick.
No, pero son llorones.
Pero hace mucha gracia, Juanma.
Sí. Y dale, porque no estamos hablando de la forma. Estamos hablando de que Flick, cuando le perjudican,
pero
llora.
Si el primero que lo he dicho
y cuando le
benefician,
pero si el
primero que lo he dicho hoy he sido yo. Pues el primero que lo he dicho ha sido yo.
Lo que hace gracia es
que llora como todos los demás.
No solamente que llore, sino que con qué nitidez ve la jugada.
Eso es, él lo tiene clarísimo. Eso es lo que a mí me sorprende. Él lo tiene clarísimo.
Tremenda.
Hay que decirle, ¿usted por qué sabe que estaba sacando...?
Él lo tendrá muy claro, pero es algo completamente interpretativo.
Claro, por eso.
Lo que es evidente es que Pubill ha interpretado que el balón no estaba en juego.
Solo hay una persona...
Esto es evidente.
Solo hay una persona en el mundo, solo hay una persona en el mundo que lo sabe, que es Musso. Es el único que sabe si sacó o pasó el balón a Pubill para que sacara.
Pero Musso, creo que ha sido Musso el que ha hecho una reflexión también bastante interesante, que es, oye... No saca ningún partido, no saca ningún beneficio de la jugada Pubill, ninguno.
No hay nadie que le esté presionando.
Pero cuando se ha pitado ese penalti, que es absurdo, nunca se ha pitado para intentar sacar ventaja. Ha sido unos torpes el portero y el jugador, como de Aston Villa.
Bueno, y porque el árbitro David hace una interpretación contraria a la que hace el jugador.
Claro.
Porque es evidente que para Pubill el balón no estaba en juego.
El entrenador de porteros del Atlético de Madrid, voy a contar una cosa, da orden tajante a sus porteros que cuando vayan a colocar el balón en el área pequeña se entrega la pelota con la mano. Orden tajante.
Sí, sí.
Claro, porque así evitas lo que hoy te ha podido pasar.
Claro.
Y a partir de hoy verás cómo Pubill no vuelve a tocar el balón nunca más con la mano dentro del área. Claro. Ya lo verás.
Claro.
Porque sabe que ha estado jugando con fuego.
La actitud corporal de Musso en la jugada es como si estuviera sacando.
Sí.
Es un pase. Es así. Lo que pasa es que tiene la suerte
de interpretar de las dos maneras. Sí. Perfectamente.
Tiene suerte de que el balón no ha salido del área pequeña, con lo cual le das más argumentos al árbitro para no pitar penalti y que el árbitro se ha enrollado. Ya está.
Con todo el respeto.
Oye, ¿habría sido amarilla para
Pubill? Eso es lo que quería decir, Juanma. Mira, yo creo que si a los árbitros les exigimos que no se equivoquen, que sean perfectos en un deporte tan imperfecto como el fútbol, yo creo que los protagonistas tienen que saberse el reglamento. Y yo creo que Flix ha dicho que ha pedido la segunda amarilla para Marc Pubill. Es que no es tarjeta amarilla, porque ni corta un pase, ni evita nada. Es un penal. Si lo pita,
penalti,
es penalti y punto. Y es muy importante esto que estoy diciendo, Juanma, porque insisto, si exigimos que los árbitros no se equivoquen, sean perfectos, como quiere el mundo del fútbol, los protagonistas tienen que saberse el reglamento. Y hoy el entrenador del Barça públicamente ha exhibido que no se sabe el reglamento.
Bueno, algo más que contar para cerrar comunicaciones con el Camp Nou. Sala de prensa, Rubén Martín, ¿quieres decir algo más desde allí?
Bueno, que se retiraba el Cholo muy sonriente y ha dicho que la contundencia ha sido muy importante porque le han una especie de reproche diciendo que había tirado un tiro a puerta mientras el Barça jugaba con 10 y le ha dicho, bueno, claro, es que otras veces, si quieres hago la reta y la de las veces que hemos tirado 30 veces a puerta y no hemos metido ningún gol y hoy con la que hemos tenido contra 10 pues hemos metido el segundo.
Vale, gracias Rubén, un abrazo.
Otro, chao.
Oliveros, ¿algo más que añadir?
No, nada más, simplemente una reflexión que ahora, a partir de ahora, Hansi Flick lo que tiene que hacer es gestionar. Tiene la Liga bastante bien encaminada, gestionar el partido del próximo sábado frente al Español, pensando o no en el partido del próximo martes frente al Atlético de Madrid, sobre todo con esa pregunta que decía Rubén Martín a Simeone, pero hecha al revés. Es fácil mentalizar a un equipo que tiene la necesidad, la obligación de remontar en Madrid. Bueno, pues yo creo que debe de motivarles por ahí.
Gracias, Oli. Un abrazo. Hasta luego.
Un abrazo. Hasta ahora.
Y cerramos con Batllori. Joan.
Nada más. Nos hemos quedado cerca de los 60.000 espectadores y, bueno, lamentar que, porque Megafonía han tenido que pedir hasta 3 veces a la afición del Atlético de Madrid que dejara de tirar objetos y cosas desde su zona a la grada de aficionados del Barça.
Y recordemos también que el autobús del Atlético de Madrid fue apedreado de camino al Camp Nou y que se rompieron un par de lunas del autobús del Atlético de Madrid. Hay que reforzar un poco la seguridad.
Era alto riesgo el partido.
En esas ocasiones.
No es la primera vez que le pasa.
No es la primera vez que le
pasa. Es casi imposible. Por los accesos,
el día de Copa ya pasó, sí. Y hoy ha vuelto a pasar.
O no dejas entrar a la gente, sí, a los aledaños.
No, yo lo que digo
al barrio
es,
directamente.
Pues, no hay nadie detenido. Nadie identificado.
Ah, bueno, eso sí,
nadie
sí,
identificado.
Sí.
Por, de todos los que estaban allí tirando latas de cerveza y refrescos y piedras, no hay nadie identificado. Es que es una barbaridad. Y no lo digo.
Había un presidente, Juanma, el día de Copa ya pasó.
Sí,
hace 8 días, 10 días.
Increíble.
No,
o sea, se esto que, pasó, que se convierta en moda tirarle piedras y latas llenas a un autobús. Bueno,
vosotros fijáis que, claro, Juanma,
ha pasado que toda la vida, desgraciadamente.
Claro.
No, no, pero claro, ese es el problema, Miguel. Que es que pasan todos los partidos del Atlético. Es que no puede ser, Miguel.
No, los partidos, o sea, no puede ser, del Atlético y en los de todos los equipos.
No puede ser que estemos comentando
una vergüenza absoluta. Pero que pasa en todas partes y que hasta que no se actúe colectivamente, pues no habrá manera.
Cierro con Elena y con Antoñito. Elena.
Ya se ha ido el autobús del Barça hace unos minutos y la imagen para mí que ejemplificaba un poco el sentir del vestuario justo al final del partido era la de Lamine Yamal, que estaba solo, hundido, desolado, en cuclillas. Ha ido Dani Olmo después a buscarlo. También le han consolado varios futbolistas del Atlético de Madrid. Fermín chutando botellas, ha entrado en la segunda parte tras el descanso por Lewandowski. Gavi ha sustituido a Pedri, ha dicho Flick que tenía algunas molestias Pedri, unas molestias en la zona de los isquios, pero en principio no es nada grave, simplemente no ha querido arriesgar cuando el Barça ya estaba con uno menos en el minuto 43 por la expulsión de Cubarsí. Bueno, en el vestuario creen que si alguien puede remontar este resultado es el Barça, que se han abonado las remontadas estos 2 años con Flick, aunque es muy difícil. Ese resultado, un 0-2 en el Metropolitano, que el ambiente es muy hostil, creen que pueden ya activar la operación remontada para dentro de 6 días.
Gracias, Elena. Hasta luego. Y está Antonio Ruiz, ya para cerrar las comunicaciones con el estadio.
Sí.
Antoñito.
Sí, en este preciso instante, Juanma, Jesús Gallego, el chofer del Atlético de Madrid.
Hombre,
arrancando.
Está en eso, Jesús Gallego, ahora.
Sí, sí, se llama Jesús Gallego. Y
el golazo al autobús.
Sí, señor.
Es un tío, libro franco. Es un tío que lleva muchos años siendo chofer del autobús del Atlético de Madrid y ahora mismo abandonando ya este recinto del Camp Nou. Lamentable, ya lo apuntabais, esas pedradas que han roto 2 lunas, porque vuelve a suceder. Pasó en la Copa en el último envite que jugó aquí el Atlético de Madrid y por lo que yo veo en la expedición, fuera de los jugadores, bueno, hay alegría, obvio, pero no lanzar
prudencia,
las campanas al vuelo.
Prudencia.
Prudencia. Pero un grandísimo resultado.
Muy bien. Esto lo haces para los siguientes de italianos, ¿verdad? pones un poco.
No, esto lo hago para los que me están oyendo aquí delante.
Muy bien. Un abrazo.
Un abrazo.
Antes has empezado el programa diciendo que aquí lo tiene más difícil, lo tiene muy difícil Madrid-Barcelona. Pero qué bien juegan los dos equipos cuando tienen todo perdido, ¿eh? Ayer el Madrid y el Barça, los mejores minutos han sido cuando tenían todo perdido.
Ahora hablamos. Mensajes. ¿Qué dicen los oyentes que están escuchando el partidazo, Arauz?
Vaya por Dios, parece que para Flick hoy los árbitros no tienen familia. Aquí todo el mundo habla de los árbitros. Ni uno solo se calla cuando se siente perjudicado. Flick, el primero de todos. Cubarsí es un pardillo, dice otro. No sabes cómo va a acabar la jugada. Y uno menos es una sentencia. Que alguien se lo explique a este chico, por favor. Lo de hoy ha sido un escándalo, dice otro. El penalti más claro de la historia del fútbol. Agarrar el balón de manera voluntaria dentro del área. Ahora resulta que no es penalti. Por no hablar de las amarillas perdonadas y de la roja a Coque, que era clarísima. El Barça no aprende. Otra vez eliminado por no dejar...
¿Roja a Coque?
Sí, son varios los que lo pitan.
Si juzgan la primera tarjeta como amarilla, que no se la ha sacado, y la segunda también como amarilla, es expulsión. Pero claro, ¿por qué hace la entrada segunda? Porque la primera no la ha sacado.
Claro.
Bueno, y a lo mejor le han sacado la primera amarilla.
También como consecuencia de la primera. Sí, sí, correcto.
Claro, claro.
O sea, es mucha suposición.
El Barcelona no aprende. Otra vez eliminado por no dejar marcharse e irse un jugador a la calle. ¿Cuánto me gustaría que este equipo tuviera un entrenador que en su sistema defensivo no regale tanto?
Uy. Ese tema sale luego, en el examen.
¿Tú crees que va a salir?
Sí.
Mi pregunta es si realmente era ocasión manifiesta de gol. El balón cae a la espalda de Giuliano Simeone. Cuando la toca Cubarsí, el balón está en el culo de Simeone y Cubarsí es el que viene de cara. Y mira, ha habido varios oyentes que han mandado su mensaje sobre la jugada de la que habla Cañizares. Y la jugada que han mandado el enlace de YouTube es la siguiente. Es una caída de Villa fuera del área en la que Ramos se cree que el árbitro ha pitado falta y coge claramente el balón con las manos. Pero el árbitro no pitó nada, no pitó mano ni penalti.
Vaya, Villa estaba hoy en el palco del Atlético de Madrid como consejero del Atlético de Madrid en primera fila. El partido se ha visto como toda la Champions, como todo el fútbol, en Movistar Plus.
Desde luego que sí, querido Juanma. Sí, sí, vamos a recordar lo que el partidazo de hoy lo hemos vivido en Movistar. El de ayer lo vivimos en Movistar. Los de la semana que viene, partidazos en mayúsculas, los vamos a vivir en Movistar. Bueno, y todo lo que va a venir después, las semis, la final, lo mejor de Europa te espera en Movistar. Y hablando del mejor fútbol, además de la Champions, te recordamos que también te espera toda la Liga, la recta final, donde los equipos se la están jugando todo, donde cada punto es decisivo. Todo esto y más te espera en Movistar. Vive todo el fútbol en Movistar por solo 29 euros al mes durante 8 meses. Por solo 29 euros al mes. Todo el fútbol en Movistar.
12 y 12, hora menos en Canarias. Vaya noche de radio que tenemos por delante.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
El número uno del deporte.
A mediodía, las claves de lo que pasa, con Pilar García de la Granja.
En Madrid y en la Comunidad Valenciana los pisos se han encarecido un 19%, pero es que incluso en comunidades autónomas donde hay más presencia de la España rural, los precios también están subiendo.
En Mediodía COPE, de lunes a viernes desde la una.
Parar para sentir. Saborear hasta la última gota de cada momento. Vivir la vida a flor de piel. Escuchar a tus sentidos hasta que las palabras sobren. Ramón Bilbao, hechos para sentir.
¿Eres un profesional de las reformas? Ahora Opel y Brico Depot tienen algo para ti. Por cada 100 euros de compra en Brico Depot, participa en el sorteo de un Opel Vivaro. Hazte del Brico Club Pro y haz rodar tu negocio con la ingeniería alemana de Opel. Más herramientas, más espacio, más posibilidades. Porque te lo mereces, Pro. Más en bricodepot.es.
Dame veneno que quiero, mi vida, dame veneno. El verdadero sabor del agua hay para beber. Dame veneno, hay para beber.
Agua mineral Teleno, el verdadero sabor del agua. Escuchas el partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Hola, soy Vanessa, clienta de Niva, la neoenergética.
Y si ahora metéis el código Vanessa50 al contratar en niva.es, os dan 50 euros en luz y otros 50 a mí por cada uno de vosotros. Venga, pasaos a Niva conmigo, Vanessa50, y también podréis enchufar a gente y ahorrar aún más dinero. Niva, buena vibra.
Si un viaje comienza con una idea, tú ya tienes una imagen en la cabeza, un lugar que sueñas conocer, un propósito y un vuelo esperándote. Air Europa te lleva a más de 50 destinos por todo el mundo. Reserva ahora en aireuropa.com, porque donde quieras ir, nosotros te llevamos. Air Europa, tú decides.
Este 26 de abril llega la Zurich Rock and Roll Running Series Madrid, la mayor fiesta del running en España. 47.000 corredores saldrán a cumplir su sueño. Sal a la calle, anima y llévalos hasta la meta. Más información en rockandrollmadridrun.com. Patrocinador principal Ibercaja.
Si aún no la has escuchado,
prepárate, porque esto no es una tarde cualquiera.
Porque trabajas en Madrid y ¿qué ha pasado? Imposible.
No, imposible.
¿Cómo es tu piso de Toledo?
3 habitaciones, 2 baños, que ese piso en Madrid, 2.000 euros, 2.500 euros más, perfectamente.
¿Y te puedo preguntar cuánto pagas por ese piso en Toledo?
750 euros.
¿En qué momento decides dejar de perseguir la universidad y mirar la FP?
En el momento en el que saco un 13,2 y no entro en la carrera que quería, ¿no?
Pilar García Muñiz en la tarde de COPE.
De lunes a viernes de 3 a 7. Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Doce de la noche y 16 minutos, una hora menos en Canarias. Esto es el partidazo en directo, cadena COPE, con todos ustedes. Y atención al equipo: Manolo Lama, Santi Cañizares, David Sánchez, Miguel Rico, Roberto Palomar, Gonzalo Miró, Dani Sinabre y Fernando Evangelio. Y además está Arauz leyendo los mensajes de los oyentes. Y están Fouto y Pedro Martín y todo el equipo de la cadena COPE, con muchos contenidos hasta la 1:30 de la mañana. Hemos hablado mucho de la polémica y no hemos hablado nada de lo que ha sido el partido. De lo que es la victoria del Atlético de Madrid 0-2. Y de si veis la eliminatoria cerrada o casi cerrada.
Muerta.
Muerta, tú la ves muerta.
Hombre, no, sí.
¿Cómo va a estar muerta?
Vale.
Es que, siendo realista, para mí es muy cercana a la muerte de culé.
Y de... Y hombre, tampoco sé.
Deportiva.
Es un 2-0.
Vale. No
es...
Y luego, un poco, el golpe que es también al Barça. O sea, un partido en casa, un partido clave en casa... Y el Barça ha perdido 0-2 y además no ha dado buena... Es que a mí el Barça ya no me dio buenas sensaciones el sábado, ganando en el Metropolitano.
Lleva un tiempo sin dar buenas sensaciones.
El Barça lleva un tiempo con el gancho, habló del tema físico, llegaba con bajas. Yo creo que hay que hablar de la torpeza de Cubarsí, no hay que matarlo, pero si en su día dijimos lo que dijimos de Araujo por lo que hizo ante el Paris Saint-Germain, por lo menos hay que darle un tratamiento similar a lo que ha hecho Cubarsí. Porque, repito, en Europa esto te penaliza y de qué manera. Deja que pase... Ya sé que es una jugada en caliente, muy rápida, deja que pase y que pase lo que Dios quiera. Dicho lo cual, para mí lo más grave no es eso, es que llegas con muchas bajas, que llegas físicamente muy tocado y que es un drama lo de la delantera del Barcelona en este tramo de temporada. Tienes a un Lewandowski que está más para el Barcelona Legends que no para el primer equipo. Tienes a Ferran Torres, el tiburón, ex tiburón, que lleva 3 meses sin marcarle un gol al arco iris. Y tienes a Rashford, que tiene una prensa descomunal, pero que es un delantero justito para ser titular en el Barcelona. Yo creo que con esos números ofensivos es muy complicado tirar del carro lo que resta temporada y es un milagro imposible imaginar que con estos delanteros vas a ser capaz de meterle 3 de diferencia al Atlético en el Metropolitano.
Yo como creo que el Atlético de Madrid es un equipazo y que además tiene una plantilla más larga y en su conjunto más consistente que la del Barcelona... Tengo la sensación de que lo que le ha faltado al Barça es contundencia, que es por utilizar una expresión que usa habitualmente Santi Cañizares. El Barça tenerlas las ha tenido, no lo ha hecho. En cambio, el Atlético ha sido impecable en el aspecto de la contundencia. Ha tenido 2 y ha metido las 2. Y más, yo que te diré que creo que el Barça no ha jugado tan mal partido. Y especialmente bueno me ha parecido el segundo tiempo del Barça con un futbolista menos, apretando, jugando más vertical, dejándose los cinco sentidos en el campo, y creo que si mantiene este nivel y recupera algo de eficacia, pues tiene su opción en el campo del Atlético, que naturalmente ahora es favorito para pasar la eliminatoria, pero que ya estamos acostumbrados a ver que en los Atlético Barça y Barça Atlético se dan resultados inverosímiles.
¿Senabre?
Yo no he entendido nada de lo que ha hecho el Barça hoy, lo he dicho antes del partido, siendo un enamorado de Flick, poca gente más enamorada de Flick que yo, pero no he entendido que Fermín estuviera en el banquillo de inicio. No he entendido que vas perdiendo, ya sé que te han expulsado un hombre, pero quitas a Lewandowski y quitas a Pedri. No he entendido que aparece Gavi por ahí como si ya llevara ritmo de partido, estuviera bien y tal. No he entendido que Lamine en la primera parte ha participado muy poco. Esto no digo que sea buscado o no buscado, pero todos los balones eran a Rashford, que como ha dicho David, es un tío que participa, que colabora, que es incisivo y tal. Pero claro, tienes al mejor jugador del planeta o al segundo, me da igual, en la otra banda. Y el Barça no ha para mí no ha sabido sacar rendimiento de Lamine en la primera parte. Luego en la segunda sí, ya era Lamine contra el mundo, pero ya tarde. Y cuando os metéis conmigo o reís de mí porque digo que el Barça el año pasado se quedó a las puertas de la final de la Champions y pongo en valor que se quedara muy cerca y que con el Inter hizo... Es por esto, es porque caer eliminado como contra el Inter, yo estoy encantado, yo no tengo ningún problema. Obviamente no es el mundo ideal, pero el Barça dio una imagen maravillosa de fútbol. Hoy no, hoy me parece que el Atlético de Madrid pues ha atropellado al Barça en algunos pasajes, en otros, como dice Miguel, ha estado bien el Barça, pero yo me voy a ver qué pasa en la vuelta, pero yo me voy con la sensación de que no hay nada que rascar, no hay nada de que sentirme especialmente orgulloso de este Barça hoy. En cambio, el año pasado casi todo me hacía sentir orgulloso.
Yo no tengo la sensación de que el Atlético le haya pasado por encima.
No, la primera media hora del Atlético tocó bien la pelota. La primera
media
hora.
Muy bien.
Yo sinceramente no me ha parecido que el Barça haya estado
Que hay un dato, Miguel, que
tan catastrófico.
¿Cuántas veces ha tirado? ¿Cuántas paradas ha hecho Joan García? Cero. ¿Cuántas veces ha tirado la Atleti a portería? Dos. ¿Y te ha metido dos?
En la segunda parte, una, el 0-2, nada más.
Bueno, no, y en la primera una.
No a portería, es un
Manolo, Manolo, el golpe que tiene Fermín en la cabeza no es nada comparado con el que me di yo ayer contra la pared, escuchando la transmisión de tiempo de juego, en la que resulta que cuando el Madrid le pasa lo que le pasa al Barça, que es que hace muchas ocasiones, pero falla atrás. Coño, yo no te escuché decir que mal defiende el Madrid. Dani, te escuché decir poner en valor. Ahora acabo.
Pero
sí, 30 segundos.
Como más hablo a mí, te voy a contestar. Vamos
te escuché poner en valor que Neuer fue el mejor de ellos. Que tal, no sé qué. Bueno, cuando juega el Barça, le pasa esto al Barça.
Ahora voy a hablar yo. Vamos a ver.
Ahora sí.
El Atlético de Madrid la tira al Barça 2. Vuelve a denotar el Barça que defensivamente no va bien.
Una falta por la escuadra. Una falta por la escuadra que te ha dicho
que haya defendido
el otro
mal.
Es un fallo, lo mismo que el otro es un fallo como un camión defensivo. No te puede adelantar un delantero centro a un central ganarle el espacio.
Pero ayer
paradas
falló,
de Musso.
¿No?
Compárame alguna parada de Musso de hoy con las que hizo Neuer ayer. Compárame una.
Por eso
no dime una.
Por eso. No, es que tienes razón. Es que es lo que estoy diciendo yo. Es que cuando
no
el Barça...
Nada. Lo que
es que estás confundiendo el partido de hoy con
ese Barça que a ti no te importa que le hagan 14 ocasiones porque hace 22, hoy no ha hecho 22.
Manolo, cuando ayer le pasa eso al Madrid...
Ni le han hecho 14 hoy. Claro. Lo que le condena al Barça es no meterlas.
Y le han metido dos.
Claro. Sí, pero lo que le condena al Barça, Manolo, es no meterlas. Dos ocasiones. Claro. El Atlético de Madrid
una cosa.
Claro, pues eso es lo que le condena, que no ha tenido juego ofensivo.
El problema que
el Atleti te haga dos ocasiones en el Camp Nou es normal.
Uno de los problemas que está teniendo el Barça tiene doble nombre propio, que es Lewandowski y Ferran Torres. Son ni la sombra de lo que fue Lewandowski el año pasado y el anterior, y Ferran Torres de lo que fue en los primeros tres meses o cuatro de temporada.
Y que no está Rafinha.
Eso por supuesto. Pero Lewandowski y Ferran Torres, jugando en el Barça...
Tampoco están en el Atleti Cardoso, tampoco están en el
No, que no están bien. Oye, Manolo, me refiero a que son delanteros del Barça y que meten muy pocos goles para jugar en el Barça. Yo, a eso me refiero.
Bueno, en este momento.
¿Sabes quién es el máximo goleador de la Liga Española? El Barça.
Sí, y yo
por es eso. Que no, y el día que no mete, y el día que no mete,
pero el día que no mete, si defiende bien, una falta por acabas la escuadra, a cero. Oye, el día que no mete, si defiende bien, acabas a cero.
Oye, el día oye, que el Barça no mete,
os pido una cosa, no gritéis, Vamos a hablar en la radio, son horas ya bastante tardías. Por favor, un tono normal, vamos a discutir, pero en un tono normal, no hace falta gritar. Y hay otra gente que quiere opinar, por favor, Miguel.
Yo quisiera decir...
Solamente un detalle, Juanma, porque estáis hablando de los goleadores. Lamine lleva en la liga, 14 goles. Sí. Ferran, 12 goles. Lewandowski, 12 goles.
Hace tres meses que no marca Ferran.
11 goles. Te quiero decir que tienen tíos que meten goles. Sí,
no.
Ahora que no meten 30 como metían antes.
Lama, lo que te estoy diciendo es que son datos del principio de temporada. Claro, que Ferran, en el caso de Ferran, hace tres meses que no marca. Y en el caso de Lewandowski, no es el Lewandowski de hace dos años.
Marcaba Julián Álvarez al principio de temporada.
Bueno, es que estamos hablando del partido de hoy.
Sí, yo estoy describiendo el problema del Barça, según mi opinión. Que es que no tiene un killer, no tiene delanteros que definan.
Pero es, bueno, eso que hemos hablado al principio de la contundencia y en cuanto
de rebote.
Es verdad que no ha metido, no ha tenido las paradas antológicas de ayer de Neuer, pero también le ha sacado una falta a Rashford de muchísimo cuidado. Es un paradón importante, yo en mi modesta opinión.
He hecho siete paradas.
Y sí que es verdad que ha habido un fallo defensivo porque se anticipa el delantero centro del Atlético al central del Barça. Pero es que yo no recuerdo que haya habido más fallos defensivos en el Barcelona. Hoy no ha tenido necesidad de fallar en defensa para explicar el resultado.
Te llegan dos y te meten dos, si tú
este partido podías explicarlo con cualquier resultado, pero hay que explicarlo con el que ha habido. Y el que ha habido es que el Atleti ha metido las dos que ha tenido y el Barça arriba no ha resuelto. Pero a mí es que yo no le puedo reprochar ni a Flick los cambios que ha hecho. Porque a mí también cuando ha quitado a Pedri, yo cuando quitan a Pedri me asusto porque pienso que es el que juega mejor al fútbol. Pero es que ¿se puede jugar más que ha jugado el Barcelona en la segunda parte?
Sí, a mí me parece que sí. A mí no me
creo que no se aparece. Visto, bueno, teniendo en cuenta que el Atlético ha llegado una vez a puerta y han llegado 6.
Pero estaba con 10. El mérito del Barça es que estaba con 10.
Claro, pues es lo que te estoy diciendo.
Pero el Atleti ha jugado peor contra 10 que contra 11.
Claro, pues eso estoy diciendo.
A mí el Atleti, si echa el balón al suelo y está un poco tranquilo en el segundo tiempo, yo creo que podía haber hecho más daño del que ha hecho mucho.
Cuando un equipo tiene algo que ganar ya, algo ganado, le cuesta mucho más ser solvente, tener la mente caliente y jugar al fútbol. Le cuesta muchísimo más porque tiene una renta que defender, que esto le pasó al Atleti también en la Copa del Rey. Pero dos apuntes. El hecho de que
perdón, Cañete. No le pasó al Atleti porque la comparación tiene que ser con la primera parte del partido de ida del Metropolitano. Que ahí, cuando estaba 2-0, fue a por el tercero y luego fue a por el cuarto. Hoy, con el 2-0, con el 0-2, claro, el Atlético de Madrid tenía la eliminatoria para matarla. O sea,
Pero yo creo que se ha visto tan favorable en el resultado. No es lo mismo verse favorable en el Camp Nou que verse en tu campo, en el Metropolitano, que no ha querido echar por tierra, ha querido ser conservador. Y cuando un equipo es conservador, un equipo de vocación al final ofensiva, porque al final la mayoría de jugadores lo que le gusta es ir para arriba, por eso decía que es muy peligroso el Madrid y el Barcelona cuando tienen todo perdido, porque rompen los partidos y porque hacen su mejor juego, porque hoy el Barça, cuando ha tenido todo perdido en el partido, es cuando mejor ha jugado, que ha merecido incluso el empate a uno en algún momento del juego, ¿no? Pero ahora, dos apuntes quiero decir rápidos. Lo primero, que haya tenido efectividad, contundencia, como lo queramos llamar, el Atleti hoy y el Barça no significa que no la pueda tener en el partido de vuelta, al revés. Sí, ¿por qué? Claro, porque hay jugadores muy buenos en los dos equipos. Y Ferran, que lleva sin hacer goles tres meses, puede hacer tres goles en un día, porque los ha hecho alguna
complicado,
vez.
Complicado, ¿eh?
Digo, sí, claro que para cualquiera es complicado. De hecho, nadie los ha hecho en esta ronda ya de cuartos de final. Pero pasan cosas en el fútbol que rompen con cualquier previsión o con lo cual cuidado con hablar de que no hay contundencia, que no hay efectividad, porque al del domingo siguiente te cambian las cosas.
A ver, Gonzalo,
lo segundo, lo último, sobre lo de Cuar, sí, decía David, no, si tú tienes que dejarle pasar, si el defensa cada vez que tiene un riesgo de cometer falta, penalti, expulsión, deja pasar a los delanteros, sería un fútbol
más bonito.
Eso se dijo de Araujo.
Más en el Barça. Eso se dijo de Araujo, que le mataron.
Para mí no es comparable. comparable con Aragón.
Voy a escuchar, voy a escuchar a Gonzalo Miró.
Acabaría 18 los partidos.
Gonzalo Miró, a ver tú qué dices, Gonzalo.
Yo creo que a veces le intentamos buscar una coherencia a los resultados que es imposible encontrar si ves el partido y ves lo que ha sucedido en el terreno de juego. En el fútbol no siempre gana el mejor. Yo creo que el partido de hoy no es para que el Atlético de Madrid lo gane 0-2, pero es verdad que ha sido mucho más contundente. A mí me ha gustado mucho los primeros 20-25 minutos del Atlético de Madrid, y luego creo que cuando el Barça se estaba haciendo dueño y señor del partido, una jugada ha cambiado las circunstancias por completo. Tanto la jugada de la expulsión como el gol de Julián Álvarez. Lo englobo todo en la misma jugada. Yo creo que el hecho de que te hagan dos ocasiones de gol en todo el partido y eso significa que te hagan los dos goles, no significa que hayas defendido mal. Yo, más bien, todo lo contrario. Si el rival solo te ha hecho dos ocasiones en 90 minutos, yo creo que el Atlético de Madrid se ha equivocado en la lectura del partido, sobre todo en el segundo tiempo. Porque no es normal que contra un Barcelona con 10 durante 50 minutos, con 10 y sin Lewandowski, sin Rafinha, sin De Jong, sin Pedri, o sea, sin jugadores muy importante, sobre todo a la hora de mover el balón y de tener la pelota. Hayas tirado una vez a portería, lo ha dicho Evangelio.
No, una vez.
O sea, has finalizado una jugada y has provocado en 50 minutos cero corners. Un equipo que ha demostrado, por cierto, que sabe jugar al fútbol. Lo ha demostrado la primera media hora de hoy. Lo ha demostrado cuando ha jugado en Copa contra el Barcelona. Pero es que lo demostró el otro día...
Con suplentes
y siendo 11 contra 11. O sea, que quiero decir que es un equipo que si quiere sabe cómo puede afrontar el partido de otra manera. Y creo que lo ha hecho horrorosamente mal. Al final, porque el Barcelona no ha visto portería. Pero si el Barcelona se mete en la eliminatoria con un gol... Creo que el Atlético de Madrid estaría tremendamente arrepentido de no haber finiquitado la eliminatoria, como acabas de decir
tú
ahora.
No lo ha metido.
Bueno, ya, pero yo estoy analizando el partido. Es que si analizo el resultado, aquí decimos, oye, esto ha quedado 0-2, cogemos, nos levantamos y nos vamos.
Claro, de todas maneras, el otro día, en la segunda parte.
Sí, pero que yo estoy.
El otro día, en la segunda parte, el Barça jugó con un tío más que el Atlético de Madrid.
Y se notó.
Se jugaba la liga.
Y se notó.
Hombre, porque tienen más calidad, claro que se notó.
Bueno, relativo. Yo creo que el Atlético de Madrid ha hecho una horrorosa segunda parte teniendo en cuenta las circunstancias con las que estaba jugando. Con el marcador a favor, con un jugador más y con las bajas que estaba teniendo en ese momento el Barcelona.
Una segunda parte que no te ha gustado a ti. Que no le ha gustado, que le guste la
al Cholo tampoco,
no,
¿eh?
Ni al Cholo por cierto,
Cholo ha dicho,
ni a Griezmann.
No todas las veces se va uno contento
claro,
en los partidos.
Ni a Griezmann, porque el mayor autocrítico con el juego del Atlético de Madrid en el segundo tiempo ha sido Griezmann.
Lo tenemos, lo de
Griezmann. Correcto, pero
perdón, un segundo, por alusiones. Antoine Griezmann, al final del partido, sobre este asunto.
La verdad que yo creo que no hicimos nuestro mejor partido con balón. Cosas que mejorar, que aprender y nada, la verdad que nos vamos contentos con la victoria, pero queda muchísimo por jugar.
¿Cómo estaba emocionado el Cholo ayer? ¿Cómo va a estar ahora en el vestuario, no?
Bueno, yo creo que estaba un poco caliente con nuestro juego, así que nada, a ver qué nos dice.
Caliente con nuestro juego,
amigo.
¿Eh? O sea,
claro.
En el campo, la sensación es que, efectivamente, claro. No, el Atleti para mí ha desaprovechado una oportunidad de cerrar el partido.
Sí, para mí también. Es que...
De cerrar la eliminatoria. Pero el Atleti podría estar pensando hoy ya en la final de Copa, prácticamente. Como
quien
dice.
Pero también es cierto que revelarse allí, en el Camp Nou, aunque estén con 10, con un Barça
que en ese momento se pone
las pilas y se deja todo, no le ha resultado fácil a nadie. O sea, yo también soy de la opinión que el Atlético debería de haber manejado mejor el partido. Pero ojo, entiendo la dificultad que supone cuando un equipo como el Madrid ayer que va perdiendo, como el Barça hoy que va perdiendo, aunque tenga 10, se pone a jugar, a romper el partido y te encara una y otra vez todos los jugadores y te encaran y te meten atrás y generan ocasiones y dices, joder.
Con un partido donde el árbitro en cada jugada ya
no
estabas...
Es bueno.
Cogido de pinzas de podría ser amarillo.
No podías hacer una falta más.
El cargo de la roja. Y otra cosa que tengo que decir. El Atlético de Madrid ha perdido a tres jugadores que son los que inician jugada futbolística de sacar el balón. Ha perdido a Janko, que es el que la saca. Ha tenido que quitar a Koke, que es el que la mueve. Y Griezmann al final estaba reventado. Es decir, los tres que le dan, en teoría, cordura, fútbol al Atlético, los ha tenido que limpiar.
Bueno,
en
el centro del campo ha salido Baena, que yo creo es un jugador que también puede tener el balón. Ha bajado Griezmann también para combinar. Yo cuando hago la crítica del segundo tiempo, no es ya por el resultado. No es una cuestión de decir, oye, podía ser ganado 0-3 o 0-4. A lo mejor luego generas más ocasiones y no las haces.
Sí.
A lo que voy es la intención...
Déjala hablar, Manolo, por favor.
La intención...
Estamos hablando de una cosa. Es que la última jugada es un ataque del Atlético de Madrid que termina en una contra del Barça con un chute... de Dani Olmo, que claro, se va por encima del marco, porque el Atleti se va arriba y le trinca al Barça. Pero, claro, cuando el Barça está con 10,
pero eso no lo aplaudía. Pero ayer lo aplaudiste del Bayern de Múnich.
Pero vamos a ver, pero, ¿y cuántas
pero
jugadas?
Jugaba con 11, jugaba más,
pero no se puede hacer al revés.
Y el Atleti,
pero no se puede hacer al revés. No lo podía hacer el Atlético Madrid y trincar al Barça.
Muy bien, pero vale, en esa jugada puntualmente ha sido una contra del Barça. Perfecto. ¿Cuántas jugadas de peligro ha creado el Barcelona? Porque el Atlético de Madrid está encerrado en su área. ¿Cuántas jugadas ha tenido Lamine, que se ha ido de 5 de 6 que estaban... ¿Cómo que no? ¿Cuántos balones han pasado? ¿Cuántos balones han pasado al lado de la línea de gol, que si llega a meter a alguien la punta es medio gol? Y solo porque tienes al equipo muy metido atrás.
Decir, Rico, que Musso... Que Musso ha hecho la parada de la falta. Que todo lo demás estés contando milongas.
No,
el Atleti hoy no ha sufrido.
No, es verdad lo que dices, Manolo. Es que no es verdad.
Has dicho que ha hecho un paradón. Un paradón. Luego es verdad que ha sacado una de a Cancelo, por ejemplo.
Pero bueno, y otra de Rashford que se ha ido, que ha pegado en el lateral de la red.
No, que ha pegado en el lateral, pero no la ha parado, coño. Ha pegado en el lateral, pero no la ha parado.
Pero ¿qué pasa? Que si no lo para, no es una ocasión de gol.
He visto un partido del Atleti. Mira,
pero la ocasión de gol es solo si la para el portero.
En el partido de vuelta de la Copa, eso sí que la sufre. Eso sí que la sufre.
¿Cómo está Lama?
En la tertulia hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 comentaristas. 7 opinan de una manera y tú de otra.
¿Y qué pasa?
No.
¿Y qué pasa?
Estás equivocado.
No, pero si es que ahora tenemos que opinar todo lo que tú quieras que opinemos.
No.
Yo digo que el Atlético de Madrid hoy
no te enfades, estoy constatando. Vale, perfecto.
Que no te condiciones,
esa es tu opinión.
¿Cuándo sufrió en la Copa?
Esa es tu opinión. Lo que te pido es que cuando otros opinan, no digas qué milongas están contando. Porque lo que están diciendo es su punto.
No. Cada uno dice aquí lo que quiere.
No, sin faltar. Sin faltar.
Y si no te... No, perdona. Que yo diga que qué milongas, eso no es faltar.
Hombre, un poco sí.
No.
Un poco sí.
¿Qué coño va a ser falta que yo diga
a mí me ofende. A mí, si yo digo una cosa o propongo un tema y me dices que es una milonga, pues no me parece bien.
En mi opinión. Bueno, pues en mi opinión que es una milonga. Punto.
Oye, yo
si me ofende que yo opine contrario a 7,
claro. eso no me ofende.
Y así no tienes problemas.
Eso no me ofende. Eso no me ofende, simplemente lo constato. Y no sé por qué te parece tan mal.
Pero si no pasa nada, si Manolo está contando unas milongas épicas también.
Ese argumento.
No, una milonga. No, que dice que milonga es ofender.
Con las milongas que sueltas tú, Manolo.
Yo sigo pensando después del partido y
después de tanta milonga
y esta larga reflexión que el resultado es demasiado castigo para el Barça. No digo que el Atlético no haya merecido hacer lo que ha hecho porque lo ha hecho bien. Pero el resultado en sí me parece demasiado castigo para el partido que ha hecho.
Yo estoy con vosotros. Creo que el Barcelona quizás ha hecho más méritos para no caer por 0-2, pero creo que el Atlético ha leído mejor el partido. Mucho más. Bueno, que seguramente se han cerrado cuando no tocaba. No lo sé.
No
tengo ni idea. Yo lo único que sé...
Ahora
vamos ya a 6-2.
Digo, yo lo único que sé es que la gente del Atlético se va contenta y el Barcelona se va jodida a casa.
Eso no es una lectura del partido. Es el resultado. No, es el resultado.
Pero vamos a ver, claro.
Pero la lectura del partido, ¿cuál es? Hay dos jugadas que cambian el partido.
Vale,
una cosa, la expulsión y el gol de falta y la efectividad del Atlético en el segundo tiempo.
De los que estáis en la tertulia, ¿alguien piensa que va realmente alguien piensa que va a remontar el Barça?
No, es imposible pensar que va a remontar.
No, imposible no es.
Yo pienso que puede.
Todos pensamos que puede.
No, ¿cómo me puedes decir que asegure que el Barça va a remontar?
No, que asegures.
Vamos
a ver una cosa, por favor. Os pido, para empezar, que yo estoy por encima de vosotros en autoridad. O sea, que es algo que a veces se os olvida.
En este momento. En este momento,
estoy por encima de vosotros. Entonces, no me consideréis un igual. Y lo digo totalmente en serio.
Consideradme un superior.
Pero no tengo ningún problema en decirlo. No me tratéis como tratáis al resto de contertulios.
No se respeta la jerarquía.
Pero tal cual.
Estoy contigo, Juanma.
Y es que están de...
Don Juanma.
Bueno, vamos a ver. Rico, yo he preguntado cuántos creéis que va a remontar el Barça. No he dicho cuántos aseguráis que va a remontar
el
Barça.
Yo no lo creo.
Entonces, ¿cuántos creéis? ¿Apostáis por una remontada del Barça?
Yo creo que sacarle una diferencia de sacar una diferencia de 3 al Atlético en el Metropolitano, yo lo veo casi imposible. Pero oye, casi.
Falta de 3, ¿eh?
Uno que no cree.
Venga, yo David veo Sánchez, no, no, uno que no cree, no. He dicho casi imposible. Dejo el casi ese porque puede pasar.
No me vale. No me vale.
No, hombre, es que claro.
Yo cojo la respuesta de Palomar, le quito el casi. Para mí es imposible que remonte el Barça.
Este es un buen contertulio. Se moja.
Gracias, don Juanma.
Dani,
yo ya lo he dicho antes. Si estuviéramos en abril de 2024, te diría que pasa el Barça, pero como estamos en abril de 2026, te digo que no pasa el Barça.
¿Te vale, referías al 24 o al 25?
No, pero es que pensaba que estaba Poli Rincón y para no hacer la rima no he dicho 25.
Vale. El otro día preguntaba a Juanma, ¿quién pasa, el Barça o el Atleti? ¿No?
¿Tú qué dijiste?
Yo dije el Atleti. Lo dije. Bueno, pues entonces
hoy María Bayer, ¿qué dijiste? Por curiosidad.
Dije el Atleti. Hoy que ha ganado 0-2, me pregunta Juanma, ¿ves posibilidades de que pase el Barça? No, pasa el Atleti.
Bien, buen comentarista, bien, Manolo Lama. Bueno, buen comentarista.
Es que eso no hace falta que me lo digas.
Sin bilonguitas.
Es que hasta me ofende que me digas que soy buen comentarista.
Buen comentarista.
Eso es.
Me ofende que me lo digas.
Cañizares.
Yo no creo en remontadas de 2 goles en Champions al nivel en el que estamos. Dicho esto, vamos a hacer tiempo de juego, vamos a hacer tertulias. Es decir,
eso esperamos.
¿Qué quiero decir con esto? Que esto hay que verlo.
No me vale, ya sé que no os gusta.
Nos vamos a quedar David, Lama y yo.
Yo el partido lo voy a ver.
Al final el
partido lo voy a ver.
7-1,
no lo doy por cerrado el partido.
A ver, Gonzalo.
A ver.
Como mi hermano Manolo, no, pasa el Atleti.
Pasa el Atleti. Tú vales para comentarista.
Algunos días.
¿Queda alguien por votar?
No, yo digo que pasa el Atleti.
Ah, también. Evangelio.
Pasa el Atleti también. Y creo que puede ganar el partido de vuelta también.
Vale.
De hecho, creo que
Yo creo que puede remontar el Barça, pero no creo en la remontada.
No me vale esa respuesta.
No, es que vamos a ver.
Es que puede remontar, todos sabemos que puede remontar.
¿El Barça cuántas veces ha ganado por 2 goles en campo el Atlético Madrid?
Te sobran,
muchas veces.
Muchas veces.
Te sobran la mitad los comentaristas, te lo digo yo.
Sí.
Vale. Pues, que puede suceder. Puede suceder, pero es muy difícil, seguro que es muy difícil. Joder, por cierto, ¿qué era mejor, el 4-0 o el 0-2?
¿Cómo? ¿El 4-0 de la Copa o el 0-2 de la Champions?
¿Qué es mejor?
Distintos escenarios, completamente distintos.
Sí, sí.
Vale.
Hombre.
Distintos
escenarios. Pero se está refiriendo el 4-0 jugando la vuelta fuera.
Claro, sí. No, okay, ya. Hombre,
ya lo pillamos.
Nada que ver.
Pero ¿qué me consigue?
Ni te respetan, vamos. Es que te consideramos como un inferior.
¿Pero qué me vais a regalar? ¿Un libro para colorear ahora?
Es increíble. Pero, es increíble.
Pero de verdad, ya lo entendí.
Pinta y colorea.
Oye, macho.
Es que son
Cartilla rubio.
Anda, que no hice yo de esas. A ver, mensajes. ¿Qué dicen los siguientes, Araú?
Soy del Atleti y estoy con Lama. No he tenido sensación de peligro en contra nunca, excepto en un córner que se ha pasado el balón por la línea de gol y en un córner o falta lateral donde se igualan las fuerzas 10 contra 11. Y a ver cuándo Gonzalo Miró estará con el Atleti, no contra él, que parece madridista.
Eso es. Caballo de Troya.
Más allá del resultado, el Atleti no ha hecho un buen partido. Imprecisión en la salida de balón, presión defectuosa arriba y en general poca ambición para dejar sentenciada la eliminatoria jugando contra 10. Tocará sufrir. Menuda diferencia de nivel e intensidad entre la eliminatoria de ayer del Madrid y la de hoy. Parece que el Barça y el Atleti estuvieran en una categoría inferior. Conclusión, como siempre según la COPE, el Barça es muy bueno y ha tenido mala suerte. El Atlético no ha jugado a nada y ha tenido muy buena suerte. Señor Simeone, ahora a poner a
y estos son nuestros oyentes, ¿eh?
Claro.
Imagínate los que no nos oyen lo que dirán de nosotros, ¿eh?
Señor Simeone, ahora a poner a los 11 jugadores dentro de nuestro área desde mañana mismo hasta el martes a las 11 de la noche. 6 días para que se aprendan cada centímetro cuadrado. Lo firma el Anticholo. Y un oyente decía, yo no entiendo cómo se alaba tanto la Champions que hizo el año pasado el Barça. Tuvo unas eliminatorias contra equipos muy mediocres. El primer equipo bueno al que se enfrentó lo eliminó.
Es evidente que en este programa tenía que anunciarse un extintor. Un extintor.
Y no uno cualquiera.
En el deporte hay que estar preparados para todo y en seguridad también, Gemita.
Desde luego no es un extintor cualquiera, es el extintor verde, es Ecofire, el líder indiscutible en la protección contra incendios. Bueno, estaba a punto de pasártelo hace solamente unos minutitos, sí, 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 porque apaga todos los fuegos, todos, incluidos los de este tiempo de opinión. Ya sabes que Ecofire es un producto absolutamente revolucionario, es 100% ecológico y es el único certificado capaz de apagar fuegos por baterías. Para ser exactos, evita la propagación del fuego y lo apaga. A ver, porque todos conocemos los extintores de siempre, los rojos, los tradicionales, pero esos por desgracia no son eficaces con los fuegos modernos. Así que para que estés protegido del todo, tienes que hacerte con tu Ecofire, que apaga todos los fuegos. Y como te decimos, es 100% ecológico, no contamina nada, es 100% inocuo, lo puedes aplicar en las plantas, en los animales, en las personas, en alguno de los contertulios podrías aplicarlo, te digo Juanma, convierte en ignífugo todo lo que toca, así que tienes que hacerte con el tuyo, porque es una revolución mundial. Ecofire, el extintor verde.
12:43, hora menos en Canarias, sigue el partidazo.
¿Tienes algo que decir?
Busca Partidazo COPE en Instagram, TikTok, X y en nuestro Facebook El Partidazo de COPE.
O mándanos un mensaje de voz por WhatsApp al 637 23 0010.
Podría ser de tu taller, pero soy spam. A ver si va a ser tu madre, pero soy spam. No vaya a ser importante, pero soy spam. Esperabas tu paquete, pero soy spam. ¿Cuántas veces lo cogiste, pero era spam? Somos el único operador que identifica las llamadas spam y te da la opción de bloquearlas para siempre. Movistar, la red más segura.
Oscar Wilde dijo, «Sé tú mismo. Los demás puestos están ocupados. Balduero, 6 años. Ocupa su puesto entre los 50 mejores vinos del mundo. Su elegancia lo hace único. Lo tienes en las tiendas gourmet del Corte Inglés y en balduero.com. Bébete el arte de Balduero.
Helvetia y Caser.
Caser y Helvetia.
Esta unión refuerza nuestro compromiso con las personas, adaptándonos y mejorando nuestras soluciones aseguradoras.
Porque juntos mejoramos para ti.
Está siendo un día perfecto con tu pareja. Vais a comer, dais un paseo, recibes un mensaje de que la reunión de vecinos de 3 horas a la que te daba pereza ir se cancela, os vais de tiendas por el centro y jugáis a mi día de la 11. E imagínate que os tocan 3.000 euros. Ese día del 1 al 10 es un 11. Con las alegrías que te da mi día de la 11, convierte un día de 10 en uno de 11.
11. Bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Escuchas El Partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Ven a Feuberti y llévate pastillas de freno gratis para toda la vida. ¡Para toda la vida! ¿Lo ves? Lo podemos decir más alto, pero no más claro. Ven a Feuberti y pon a punto tu coche para esta Semana Santa. Si cambias las pastillas de freno, te las llevas gratis para toda la vida. Sí, has oído bien, para toda la vida. Feuberti, nos movemos contigo.
Dame terreno que quiero vivir, dame terreno. El verdadero sabor del agua y para beber, dame terreno. Hay para beber.
Agua mineral Teleno. El verdadero sabor del agua.
Hola, soy Pep, cliente de Niva, la neoenergética. ¿Sabías que Niva nos da estos segundos en la radio a los clientes para beneficiarnos de su plan Enchúfate? Mira, si entras en niva.es y contratáis con mi código PEP50, vosotros recibís 50 euros gratis de luz y Niva me da a mí otros 50. Y si ya haces cliente, mañana tú puedes hacer lo mismo. Niva, buena vibra.
Helvetia y Caser.
Caser y Helvetia.
Esta unión refuerza nuestro compromiso con las personas, adaptándonos y mejorando nuestras soluciones aseguradoras.
Porque juntos mejoramos para ti.
Cada mañana, una mirada inteligente a lo que pasa.
Y estamos en el mes de abril. Ojo, si el monte no está limpio para julio, con la cantidad de borrascas y el follaje que ha crecido, puede ser la temporada más incendiaria de la historia de España. Los incendios se apagan en invierno.
Escucha a Jorge Bustos junto a Carlos Herrera. En Herrera en COPE.
De lunes a viernes desde las 6. Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
12 y 48, hora menos en Canarias. Partidazo, Cadena COPE. Este programa nocturno.
Vivo.
Nocturno.
Plural.
Plural.
Una milonga.
Cercano,
fresco,
íntimo. Milonguero. Una sobre milonga. Todo, milonguero.
Bueno, plural 7-1.
Plural, 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 plural.
Sí, sí, diverso. Sí.
Todas las opiniones.
Libre.
Y donde, donde el que lo dirige
el
y
respeto,
presenta
el
está
respeto.
Al mismo nivel que el resto de compañeros, por supuesto, y jamás ha dicho no lo contrario, ¿eh?
Manolo, también en noviembre había 7-1 en que la Premier iba a arrasar en la Champions, y fíjate cómo han cambiado las cosas.
Mira,
¿eh?
Mira, mira. Mira el
buena para otra, Manolo. Ya vamos 7-2, ¿no? Si ese va conmigo, perdona, David.
Claro,
sí, hay, que venir, hay que venir con la lección aprendida. Sí. Esa era para mí.
Esa me la tienen guardada porque por lo de los equipos de la Premier.
No, era solo la
mira, hablando de los equipos de la Premier, otro que ha palmado hoy.
Otro.
El Liverpool.
Vaya por Dios.
Contra el Paris Saint-Germain.
Estamos de acuerdo que los dos mejores equipos de Europa son el Bayern de Múnich y el PSG.
No, es que haya perdido, es que le han pegado un repaso
bueno,
tremendo.
Y el Arsenal también.
Pero, no le veo como a principio de temporada.
Yo tampoco. Bueno. Yo apostaría más por el Paris Saint-Germain y por el
Bayern.
Y lo siento, se abre.
Al Arsenal yo estoy con Manolo, es muy difícil ganarle.
Yo no excluiría nunca al Arsenal.
Me divierto más viendo al PSG o al Bayern, pero el Arsenal es perro. Es justo lo que no ha sido nunca en la historia.
Lo que tiene que
el
tener
un más difícil de todos los que quedan de ganar. Mira, es más difícil. Eso.
Dani Gil, París. Hola, Dani, muy buenas.
Hola, Joma. Hola a todos. Buenas noches.
El Paris Saint-Germain, un poco lo del Atleti. Me refiero en cuanto al resultado, que ha podido dejar cerrada la eliminatoria y hay una puertita abierta ahí para la vuelta, ¿eh?
Sí, el 2-0 es bueno, pero es un resultado también corto. Viendo las estadísticas de remates, han sido 18 para el Paris Saint-Germain, 3 para el Liverpool, ocasiones claras, 4 para el PSG, ninguna para el Liverpool. La posesión del partido, 74% favorable al PSG.
¿74?
Para el Liverpool,
sí. Es tratar al Liverpool como si fuera el Angers o un equipo bajo de la liga francesa.
Ha sido un baño, pero lo decía hace un rato ahora Luis Enrique en rueda de prensa que habrá que ir a Anfield a sentenciar la eliminatoria. Ha comentado que no está frustrado, aunque el PSG podría haber marcado algún gol más, porque sobre todo en la segunda parte, Nuno Mendes, Dembélé han tenido varios mano a mano contra Mamardashvili. Y en ese sentido, Slot estaba incluso algo aliviado, Juanma, en rueda de prensa, porque ha reconocido la inferioridad, no ha puesto ninguna pega a la derrota y sobre todo ha pedido que la semana que viene en Anfield sea una caldera, porque es la única posibilidad que tiene el Liverpool de intentar una remontada que ahora mismo, viendo a este Paris Saint-Germain, parece imposible.
Por cierto, a Graf, cuando ha acabado el partido, ha dicho lo siguiente reclamando la Copa de África para Marruecos. Ya saben ustedes el conflicto que hay, que la tiene reclamada Marruecos porque Senegal se fue del campo. Bueno, la tiene reclamada, ¿no?
La tiene ganada.
La tiene ganada. La que tiene la reclamación ahora es Senegal. Eso es. Senegal ha llevado
el caso
al TAS para recuperar la Copa de África. Y lo que dice a Graf, marroquí, es que la Copa es de Marruecos.
No me siento orgulloso de la imagen un poco de las toallas que dimos, pero bueno, a pesar de eso, creo que la imagen del equipo fue bastante buena, de competición, nos respetamos al rival, respetamos la competición y bueno, al final se está valorando lo que va a pasar y esperemos que se tome una solución por el bien del fútbol y por el bien del fútbol africano y ojalá podamos ganar porque yo creo que no lo merecemos y no se puede salir de un terreno de juego así.
Vale, pues esto es lo que ha dicho Agraf. ¿Algo más de lo que ha comentado Luis Enrique?
No, bueno, un detalle, Juanma, que el Paris Saint-Germain no va a jugar este fin de semana, es decir, si ya era favorito para la eliminatoria, aún no es más porque la Liga Francesa le aplazó su partido de Liga contra el Lens para que precisamente tuviera más días de descanso. Esto ha generado mucha polémica aquí en Francia porque de alguna manera se denota un trato de favoritismo hacia el Paris Saint-Germain, así que el Liverpool, que sí juega el sábado contra el Fulham, va a tener menos descanso para afrontar este intento de remontada en Liverpool.
El tema de eso es que es primero contra segundo. O sea, el PSG Lens es primero contra segundo y aplazan ese partido para que el PSG pueda ir más.
Es verdad que el Lens perdió la semana pasada, con lo cual ya quedó un poquito más descolgado en esa lucha, pero sí, lo que dice Evangelio es verdad, que el Lens y el Paris Saint-Germain hasta ahora han estado compitiendo por la Liga.
Gracias, Dani. Un abrazo.
Un abrazo, chicos. Buenas noches.
Acaba de aterrizar en Sevilla desde Braga, desde Portugal, el Betis, que ha empatado 1-1 con el Sporting de Braga después de comenzar perdiendo en el minuto 4. Empató en la segunda parte de penalti, un penalti que tiene cola, porque Cucho se lo iba a dejar a Abde. Pellegrini desde el banquillo le dice a Cucho, ¿pero qué haces? Tíralo tú. Y entonces empieza una pelea en el campo entre Cucho y Abde. Y Abde al final ni lo ha celebrado con Cucho Hernández. Hola, Oliva, muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas noches, Juanma, ya desde el aeropuerto de Sevilla, efectivamente, acabamos de bajar del avión del Real Betis Balompié.
¿Qué ambiente había?
Bueno, esto parece que lo han solucionado, sobre todo porque, entre otras cosas, el Cucho ha acabado convirtiendo el penalti, ¿no? Y el ambiente ahí, de que aquí hay una eliminatoria dura todavía, dentro de 8 días la resolución en el Estadio de la Cartuja, porque tú has hecho el relato de los goles, ha comenzado muy pronto perdiendo el partido y ha habido fases del partido que lo ha pasado mal, porque este Sporting de Braga con balón es buen equipo, luego sin balón es verdad que el Betis también le ha creado ocasiones, de hecho antes del descanso pudo empatar el encuentro, pero también tuvo otro arreón el Sporting justo antes de que terminara la primera parte y pudo hacer el segundo tanto, y en la segunda mitad estaba el partido un poco tontorrón, no acababa el Betis de conectarse realmente arriba y ha encontrado en una acción de contragolpe el penalti sobre Adde y la secuencia que tú acabas de describir. Adde agarra la pelota y dice, lo tiro yo, el Cucho parece que se aparta y desde el banquillo Pellegrini, no, el penalti es para el Cucho, que es el lanzador que tenemos, y después del partido le hemos preguntado al Cucho Hernández, nos ha atendido al partidazo de COPE y le hemos preguntado por el penalti convertido y sobre ese momento de tensión con Adde a la hora de tirar el penalti.
Claro, están para marcarlos, así que contento primero por lograr el empate. Al final es un buen resultado para ir a casa a rematar la serie, así que bien, por esa parte.
¿Te ha costado mucho convencer a Adde de que querías tirar el penalti porque él se ha enfadado?
No, son cosas de partido. Muchas emociones durante un partido de esta magnitud. Al final yo lo entiendo porque al final provoca el penalti, pero el que tira ya está dicho antes del partido, así que bueno, fueron 5 segundos de algo muy normal en el fútbol. Luego nos dimos la mano, celebramos el buen empate y ya está, ahí queda eso.
Pues no debería ser muy normal, porque no es un buen ejemplo que dos compañeros
se pongan a...
Sobre todo si está decidido. Claro. Si está decidido no hay nada que
discutir. No, es que me lo hicieron a mí. Es que eso es casi de barrio. Te voy a decir una cosa. Ni en un equipo de cadetes tira el penalti al que le hacen el penalti.
Hay tiradores.
En el fragor de la batalla uno puede entender que dice, no, déjame tirarlo a mí, que tengo confianza, que me lo han hecho a mí, tal... Oye, mira, no, lo tiro yo, porque pasa esto, está así escrito. Pero que luego no lo celebres.
Claro.
Esa es la peor parte.
No, o sea, solamente este gol solo sirve si lo meto yo o qué. Eso es lo que hablábamos el otro día, el domingo, de Lamín, que hemos hablado de delanteros siempre. Esto solamente le pasa a los delanteros. Solamente a los delanteros.
Los egos. Y los egos son así. Y yo entiendo ese momento de, bueno, yo lo voy a tirar, ¿no? Me han hecho a mí el penalti. Sí, pero luego, que no lo celebre, es que no hay por dónde cogerlo. Porque mientras el corrido de jugadores lo celebraban en el córner, con los aficionados Adde caminaba de espaldas y con más de un compañero teniendo que calmarlo incluso. Pero bueno, ha explicado ahora en el partidazo el Cucho que ha hablado con él, que todo bien, que todo normal. Y que, bueno, hasta ahí la secuencia de ese momento de tensión entre ambos.
Oliva, la temporada pasada en un Betis español... tuvo ante un problema con lo Chelso. En ese caso se lo quitó a lo Chelso, que era el especialista, pero es que encima lo falló.
Sí,
en este caso, por lo menos, acabó en gol el penalti. Sí, o sea, que antes tiene problemas con los compañeros en los penaltis.
Sí. Tiene ese impulso de querer tenerlo y luego no es especialista, ¿eh? Porque si fuera al menos un especialista, pues lo puedo llegar a entender. O alguno de los lanzadores, que también he preguntado si es uno de los 2-3 lanzadores habituales, y no lo es.
Y es que, ¿sabes qué pasa? Que el que tiene que tirar el penalti en este caso, que es el Cucho, porque así está decidido previo al partido, lo que le está provocando esto es una distracción y una falta de concentración necesaria para hacer un lanzamiento correcto. Y le puede perturbar y puede provocar que no lance el penalti de la manera más correcta por esto.
Oliva, ¿algo más desde el aeropuerto?
Que la vuelta se la pierde Nathan.
Oye, la vuelta es miércoles o jueves.
No, jueves, 9 de la noche.
Bueno, tío.
Jueves, 9 de la noche.
Es Portugal, claro.
No, pero escucha, yo lo decía porque la final de Copa es el sábado.
Sí, claro.
Que no da tiempo a cambiar los carteles de
bueno, es que va a haber gente por la noche ya currando.
Claro.
No, tal y como termina el partido de la Europa League, empiezan a desmontar durante la madrugada toda la parafernalia de la final de la Copa del Rey.
Claro.
Ahora bien, el partido se juega jueves, el viernes entiendo que los equipos querrán entrenar y el sábado partido. O sea, que todo a la velocidad de un rayo, vamos, porque el tiempo justo para montar la final de la Copa del Rey.
Este partido se ha jugado miércoles porque el Braga y Oporto
estaban cerca y mañana hay partido en Oporto.
Sí, pero el Betis estaba preparado incluso para que le adelantaran el partido al miércoles, ¿eh? Pero al final se ve que Federación, UEFA, no habrá habido entendimiento en este sentido y al final se ha quedado establecido para el jueves 9 de la noche este partido de vuelta que va a determinar si el Betis está en las semifinales de la Europa League.
Gracias, Oliva. Un abrazo.
Un abrazo para todos. Adiós, Juanma.
Hasta luego. No os podéis imaginar a lo que se ha dedicado Angelito García durante el programa.
¿Está bueno ya o qué?
No está bueno, pero puede entrar en directo. Ha puesto el partido de otra vez, el Barça Atlético Madrid, y se ha dedicado a contar los saques de puerta del Atlético de Madrid.
De Musso.
Me lo creo.
A ver si saca Musso o no saca Musso.
¿Y saca?
¿Y? Eso lo va a desvelar Angelito García, que para eso lo ha trabajado.
Lo que
Angelito,
queda bien, ¿no? Lo que queda
está
bien.
Muy mal.
Hola,
está
chicos.
Bien. Hola, Angelito.
¿Qué tal, chicos? ¿Cómo estáis?
Vas a morir matando,
qué voz,
vas a morir matando.
Voz,
Lo nuestro. Tú.
Llevas el periodismo dentro. Por muy en mal pena, que estés, es que eres un crack, de verdad.
Se llama aburrimiento. Se llama aburrimiento que llevo un día muy largo. Pero bueno, 11 saques de puerta.
No pierde el humor, ¿eh?
Aparte del polémico, ha habido otros 11 saques de puerta del Atlético de Madrid. ¿Queréis saber lo que ha pasado?
Sí, sí, por favor.
Vale. Cinco de ellos ha sacado Musso en largo. 5 de los 11.
¿Cómo?
Con lo cual ha habido 6 que han sacado en corto.
Cinco saques en largo directamente de Musso.
Que eso, evidentemente, no cuentan en lo que ha dicho Juliano, evidentemente, de que Musso no saca en corto, ¿vale?
Vale.
Ha habido otros 6. En 4 de ellos no sabemos qué ha pasado, porque hay repeticiones y no podemos ver quién es el que ha sacado.
Vaya, hombre.
Uno más.
Entonces el dato uno se más. Queda
mucha mística para
uno podazo, más lo saca, uno más lo saca Janko, y al menos hay uno, minuto 73, en el que Juliano ha faltado a la verdad porque Musso saca en corto.
Periodismo.
Bueno, pero no es un dato...
Lo que podemos decir sin faltar a la verdad... Lo que podemos decir sin mentir es que Juliano ha faltado a la verdad al menos en una ocasión y entre 1 y 5 veces.
Bueno, pero no sabemos es que qué ha pasado de 11 una tampoco es...
Si lo usa el Atlético como argumento y no ha pasado, pues no se dice que no.
La pose de Musso es de sacar de puerta.
Hay cuatro saques bajo sospecha que están tapados por repeticiones.
No podemos,
por cierto,
no podemos
información seria, me escribe Elena Condis.
O sea, que no dice la verdad nadie.
Me escribe Elena Condis y me dice que el Fútbol Club Barcelona valora presentar queja formal ante la UEFA por el arbitraje y por el penalti de Pubil. Valoración de queja formal. ¿Qué hace la UEFA con las quejas formales?
Eso es lo que me gustaría a mí saber.
Las quejas formales deben ir al buzón de spam.
Es que no sé qué es una queja. Sí, llega la queja y la ven y dicen...
Estimados señores,
tú ves en el email cuando tienes los correos de publicidad que tienes ahí 2.500, ahí debe ser una carpeta de UEFA que pone quejas formales.
Entiendo que lo de queja formal es una redundancia, porque una queja suele ser formal. Es una queja.
De todas formas, separando la jugada, esta polémica de lo del posible saque de entre Musso y Pubil, el resto del arbitraje, ¿cuál es el problema que tiene el Barcelona?
Bueno, pues mira, si no hubiera habido VAR, no hubiera habido expulsión. Bueno,
no, pero como digo, oye, más allá de esa jugada,
yo he dicho que
es
si
por
no,
el arbitraje del partido.
Yo he dicho que
pasado en el arbitraje del partido.
Yo he dicho que si no hubiera habido VAR, el perjudicado hubiera sido el Atlético
el
Madrid.
No, no le habrían expulsado a Cuba, efectivamente.
Claro, la expulsión de Cuba.
Claro, pero que dices, vale, se supone que es por esa jugada y más el arbitraje del
partido.
Por cierto,
¿sabes quién lo pita más en toda Europa? El árbitro de hoy. Porque al árbitro de hoy le cuenta como error esa rueda.
Claro,
sí. Para que veáis que al Atlético Madrid y al Barça le importa estar en la final, a los jugadores le importa el delantero marcar goles, a Juanma le importa su audiencia del programa y al árbitro le importa seguir pitando.
De hecho,
si te equivocas, pues ya no
oye,
pitas.
Por claro, cierto, a Cerezo le han preguntado hoy por en la comida, antes de la comida, le han preguntado por lo de Julián Álvarez y el Barça, que es algo que suena mucho. Respuesta de Cerezo.
¿Puedo asegurar que el año que viene Julián Álvarez será jugador de Atlético?
¿Tú puedes asegurar que no te vas a morir de aquí a finales de año? Asegúramelo.
No lo puedo asegurar, pero...
Venga.
Julián tiene contrato.
Tiene
contrato, pero...
Tú tienes contrato con la vida. A ti te calculo por lo menos 85 años.
Tengo contrato con Dios que cuando quiera me requerirá, pero...
Bueno, pues mira, no te lo tomes en serio, porque la verdad hay cosas que hay que tomarlas en serio. Si un jugador tiene contrato con un equipo y le quedan muchos años de contrato con ese equipo, pues tú dime a mí qué puede pasar.
¿Pero si se quiere ir?
Pero si yo en ese caso tú piensas que yo soy Dios y hasta que no le diga que yo que se marche, no se va a marchar.
¿Qué pasa, presidente? Que Julián nunca cierra la puerta. Ese es el problema, ¿no?
Bueno, pues si es que sois vosotros los que no cerréis nunca la puerta.
No, bueno,
sois vosotros.
Decir, oye, que
bueno,
voy a seguir
te lo voy a explicar bien claro y tú eres inteligente y lo vas a entender. Te lo voy a explicar en 3 palabras. Tiene contrato con Atlético Madrid. Han sido 7 en vez de 3. No va a pasar lo que va a pasar.
De verdad, ¿eh? Es increíble. Las comparecencias de Cerezo antes de los partidos.
Como Antonio Zorres.
Sí.
preocupado por la marcha de Julián no parece.
No. Arancha Rodríguez, hola Arancha, muy buenas.
Hola, muy buenas, Juanma.
¿Qué tal el día después en el Real Madrid?
Bueno, pues entrenamiento, pensando en el partido que van a tener que jugar pasado mañana, el viernes contra el Girona.
Me gusta eso, que van a tener que jugar, claro, pensando en el partido que van a tener que jugar. Como que obligado, es que de verdad, qué vergüenza.
Bueno, pues ten en cuenta que la liga está como está y los jugadores, pues quien más o quien menos, está pensando ya en el partido del miércoles contra el Bayern, ¿no? Que al final es donde el Real Madrid se va a jugar las habichuelas, por decirlo de alguna manera, y con la intención pues de remontar el partido. Saben que es complicado, saben que es difícil, pero según vayan pasando los días y según se vaya acercando la fecha del encuentro contra el Bayern, pues habrá más sensación de que se puede remontar y que el Real Madrid puede estar en las semifinales. Así que entrenamiento largo, entrenamiento de recuperación, sobre todo para los titulares, y Arbeloa, que ya pues ha empezado a darle vueltas a la cabeza, sobre todo para ver a quién va a poner en esa posición después de la tarjeta amarilla que vio Tchouaméni, y a comerse el coco con el jugador elegido, para no equivocarse, y que sea el que contribuya a que el Real Madrid pues dé la vuelta a la eliminatoria.
Morris, los alemanes, ¿la prensa alemana está con Canguelo o está...?
Pues fíjate, no serían, buenas noches, Juanma, buenos comentaristas para la tertulia, porque no se mojan.
Son alemanes.
Sí. Fíjate, la mayoría de los artículos de prensa lo que hacen es alabar el buen partido que hizo el Bayern en la ida, en el Santiago Bernabéu, pero todos dan la puerta abierta, sí, el Allianz, la vuelta, pero es el Real Madrid, así que... Fíjate, te leo algunos.
Canguelo,
por ejemplo.
Eso es Canguelo.
La bestia negra ha vuelto. Paso adelante. Oportunidad única para estar en semifinales. Favoritos. Se rompe una racha de 9 partidos sin ganar. Del Real Madrid, del Bayern al Real Madrid. Y hay un artículo, por ejemplo, que todavía se puede leer en Der Spiegel, que dice: el Bayern de Múnich necesitó 20 segundos para que el Real Madrid pareciera un equipo del montón. Estos son los palos y los elogios que se llevó el Bayern y los palos que le dieron al Real Madrid. Es decir, ven muy superior al Bayern. Pero ninguno sentencia la eliminatoria. Todo el mundo dice: cuidado, esto es el Real Madrid, no se puede hablar de clasificación asegurada, y son conscientes que sí, un gol de ventaja, el Allianz, pero esto es el Real Madrid.
Me han contado antes del programa, bueno, me lo dijo Arauz, no tengo que desvelar nada, que una casa de apuestas en concreto estaba pagando exactamente lo mismo la remontada del Madrid que la remontada del Barça. Se pagaba 4,50, me parece.
4,67.
Claro, bueno, no, bueno, es que el Madrid tiene que remontar un gol menos.
Un gol.
El Barça 2. Y se pagaba 1,50, ¿no?
Sí, 1,40 creo que era.
Que pasen el Bayern y el Atlético de Madrid. O sea, estaba la cuota exactamente igual en una eliminatoria que en otra. Por eso al principio hemos dicho, ¿qué será más difícil? ¿Lo del Madrid o lo del Barça la semana que viene? Recordemos, el martes es la eliminatoria del Atlético de Madrid contra el Barça, y el miércoles la del Madrid en Múnich. Y luego el sábado la final de Copa. La final de Copa en Sevilla entre el Atlético de Madrid y la Real Sociedad. ¿Quieres decir algo más, Arancha?
No, nada más, que mañana rueda de prensa prontito a las 10:30.
Es verdad, otra vez. Claro. Ya es previa de partido mañana.
Exacto, de Arbeloa, que fíjate que ayer hablaba, pues volverá a hablar mañana, y que seguramente pues mañana cuando hables las preguntas que le van a hacer a Arbeloa seguramente que van a ir más en clave Champions que en clave Girona.
Sí, a lo mejor eso que dijo de Mbappé, ¿no? Queremos que Mbappé siempre quiera ser Mbappé. O algo
sea, sea todos los días. Cada día.
Mbappé, Vinicius, el rol de Bellingham.
Tengo la teoría de Paco ahí, creo que se lía.
Sí.
Yo tengo la sensación de que se lía.
Sí, sí, pero es un lío raro, medio raro. Gracias, Arancha, un beso.
Un beso, hasta luego.
Está volando el avión del Atlético de Madrid rumbo a la capital de España, y resulta que nos hemos enterado que, claro, la tripulación ha tenido que ir a comprar de manera urgente malabrigo,
no me digas,
porque, claro, Cerezo y todo el equipo del Atlético de Madrid querían brindar con malabrigo después de su victoria en Barcelona. Y venga a buscar malabrigo, y han encontrado malabrigo. Y ahora está volando un avión rumbo Barcelona-Madrid con botellas de malabrigo de una añada espectacular que le ha quedado a José Moro absolutamente increíble, y brindando por una victoria, y han guardado algunas para el próximo martes. Vamos a tratar de brindar el próximo martes. Malabrigo, un Ribera del Duero de Bodegas Cepa 21, que ya lleva mucho tiempo siendo el vino del partidazo, y se lo hemos recomendado para muchas ocasiones, para celebraciones, para aperitivos, para comidas con carne, con pescado, para cenas, para una copita por la noche tranquilo en casa o tranquila en casa cuando ya se apagan casi todas las luces. Malabrigo es un vino fantástico. un vino estupendo desde el primer sorbo. Inmediato, Malabrigo de Bodegas Cepa 21, el vino del partidazo. Enseguida sigue el partidazo. Antes, otro mensaje de Isaac Avilés Morris.
B365 te ofrece el avance del resto del programa hoy miércoles con el Grupo Risa. Noticias de última hora desde B365, donde cada 0-0, cada decisión polémica del VAR, mate, gol a puerta vacía, salida en falso y hasta esa derrota que estaba cantada son increíbles. Del fútbol al tenis, del baloncesto al motor, no importa el momento, B365 marca la diferencia. Recuerda, solo para mayores de 18 años. Juega con responsabilidad.
Tu apuesta puede ser ganadora antes de acabar el partido. B365 presenta Pago Anticipado.
Si apuestas por un equipo y consigue dos goles de ventaja, tu selección es ganadora. Y también funciona con Crear Apuesta.
B365 marca la diferencia.
Términos y condiciones en b365.es. Solo para mayores de 18 años. Juega con responsabilidad.
Escribe a Juanma Castaño.
Busca Partidazo COPE en Instagram, TikTok, X y en nuestro Facebook El Partidazo de COPE.
O mándanos un mensaje de voz por WhatsApp al 637 23 0010.
¿Quieres que el partido te vaya como anillo al dedo? Descubre el My Match en exclusiva en Winamax. Crea tu apuesta escogiendo selecciones de un mismo partido y obtén tu cuota personalizada. Imagina tu escenario ideal gracias a My Match y pon una cuota a tu intuición.
Winamax, las mejores cuotas.
Juega con responsabilidad, solo para mayores de 18 años.
Abraham Lincoln dijo: se puede engañar a muchos mucho tiempo, pero no se puede engañar a todos todo el tiempo. Balduero, una cepa premium. Un brindis por la verdad. Una sola botella por cepa. Hecho a mano de verdad. Bébete el arte de Balduero.
José Ignacio, un luchador, un pulso y muchas lágrimas. Muchísimas lágrimas. Pero yo no apostaré por él ni con la promo de Bwin que te da hasta 100 euros en apuestas gratuitas aseguradas si pierdes en tu primera apuesta. Un buen apostador nunca se deja llevar por la emoción del momento. Bwin, más allá de la emoción.
Solo para mayores de edad. Si juegas, juega con responsabilidad. Promoción sujeta a términos y condiciones.
Desde donde quieras y cuando quieras, goldenpark.es. Slots online, ruletas en vivo y apuestas deportivas con promos diarias y atención personalizada las 24 horas. Goldenpark.es, tu casino online de confianza. ¿Nos divertimos?
Solo mayores de 18 años. Juega con responsabilidad.
Anda, que no daría juego una app con la que apostar a todo y más. Las grandes ligas de fútbol, la Kings League o hasta la Copa de Zanzíbar. A cualquier deporte, básquet, tenis y games. Más.
Y con la seguridad de llevar 40 años en España.
Pues se llama Codere, tu casa de apuestas de toda la vida. Ven y duplica tu primer depósito hasta 200 euros. Codere te da más juego. Juega con responsabilidad, sin diversión no hay juego. El juego puede causar adicción. Mayores de 18.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
El número uno del deporte. Lo que empieza con tu llamada.
Hoy me he enterado que hay mucha gente viviendo en chalets adobados. ¿Qué palabra lleva años diciendo mal?
Puede terminar de la forma más inesperada.
Llamé al fontanero, le comenté que seguramente habría que limpiar el bote sinfónico.
Yo trabajo en un banco que nos pilló la revisión de la cápsula suelo y aquello era gracisísimo.
Claro, cápsula suelo por cápsula suelo me gusta, ¿eh?
De lunes a viernes, desde las 10,
Los Fósforos en Herrera en COPE.
Nuevo Mazda CX-5, con 15 sistemas de ayuda a la conducción de serie. Nuevo Mazda CX-5, volvemos a imaginar tu mundo.
Ya disponible en tu almacén el catálogo Obramat 2026, con más de 20.000 productos con stock siempre disponible y los mejores precios en marcas líderes. 20 años construyendo juntos. Obramat.
Ocasión Plus.
Ojo, porque parece que lo ha visto claro. Entra rápidamente a Ocasión Plus. Ahí está. Se acerca, tasa su coche. Y atención, porque ha visto el mejor precio garantizado. Y pago en 24 horas con Ocasión Plus. Para vender tu coche, elige ganar. Yo me voy a Ocasión Plus.
Escuchas el partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Este 26 de abril llega la Zurich Rock and Roll Running Series Madrid, la mayor fiesta del running en España. 47.000 corredores saldrán a cumplir su sueño. Sal a la calle, anima y llévalos hasta la meta. Más información en rockandrollmadridrun.com. Patrocinador Naming Zurich Seguros.
Hola, soy Vanessa, clienta de Niva, la neoenergética.
Y si ahora metéis el código Vanessa50 al contratar en niva.es, os dan 50 euros en luz y otros 50 a mí por cada uno de vosotros. Venga, pasaos a Niva conmigo, Vanessa50, y también podréis enchufar a gente y ahorrar aún más dinero. Niva, buena vibra.
Para hacer la compra bien hay que ir a Carrefour.
3x2 en todas las finísimas Campofrío. Comprando 3, una te sale gratis. Y no hay mejor precio que gratis. Hasta el 22 de abril.
Para hacer la compra bien hay que ir a Carrefour.
Con Línea Directa el éxito está asegurado y suena tal que así.
¡Valorado!
Claro, porque nuestro seguro de coche es uno de los mejor valorados en España.
100% asegurado.
Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com.
No es solo información, es saber dónde mirar.
El 99,8%, 99,8% de las empresas españolas son pequeñas y medianas empresas y autónomos.
De lunes a viernes, desde las 6 de la mañana en Herrera en COPE, La mirada única de Carlos Herrera.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Dos conexiones antes del grupo Risa. La primera con... Bueno, no, tres, porque está Ganga también. Y claro, mañana es que juegan el Celta y el Rayo. El Celta juega contra el Friburgo. En Friburgo. Ahí está Santi Peón. Hola, Santi, muy buenas.
Hola, Juanma, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Hace frío ahí en Friburgo?
Que va, hemos tenido un día fantástico por encima de los 20 grados. Oh, hecho, un día radiante aquí en Friburgo.
Vale, vale. Oye, me ha sorprendido lo que ha dicho Giraldez, de que esto es un regalo que ya... O sea, que le importa la Liga, que esto que... Me ha sorprendido.
Sí, sobre todo iba un poco el mensaje a colación a lo que dijo ya después de la remontada y de la victoria del pasado domingo en Mestalla, con la que el Celta certificaba, no matemáticamente, pero sí de manera virtual, la permanencia en Primera División, y aquí se sigue diciendo que el objetivo del Celta tiene que ser, el objetivo principal del equipo, del club, temporada tras temporada, el de conseguir la permanencia en la máxima categoría de nuestro fútbol. Y eso supone intentar restarle presión a sus futbolistas para seguir adelante todo lo que se pueda continuar en competición europea. En concreto, le he preguntado yo en la sala de prensa aquí en Friburgo del Europa Park Stadium, donde mañana a las 9 se abren los cuartos de final entre el Friburgo y el Celta, sobre todo un poco a colación, Juanma, de ese ambiente que se ha generado en Vigo después de haber eliminado al Lyon como uno de los grandes favoritos, de si el favoritismo en esta eliminatoria pasaba directamente a ser un poquito más favorable al conjunto celeste. Y como bien dices, ha sido así de curiosa la respuesta del técnico gallego.
No me preocupa nada, nada que pase en esta competición. Creo que las preocupaciones eran haber conseguido la salvación este año en Primera División, la hemos conseguido y a partir de ahora que tenemos que ser exigentes para conseguir más, pero nunca desde la preocupación, sino desde la motivación. He usado la palabra disfrutar mucho en esta competición desde el primer partido. Entiendo que cuando perdimos contra el Stuttgart la gente se cagó un poco en mi madre por decir la palabra disfrutar, pero es la verdad en cuanto que no es nuestro objetivo principal.
No me preocupa nada lo que pase en esta competición. Vaya manera de afrontar un partido.
Pero es que está bien explicado. Sí, sí, sí. Preocupar. No le preocupa.
Escucha,
si por
pero que estoy pensando que es una forma de restarle un claro. poco de presión al equipo al final. Claro.
Vamos a disfrutar. Sí. Hay que entender el contexto. El Celta eliminó al Olympique de Lyon, como ya ha contado Santi, y entonces todo el mundo en Vigo entiende que esto es, pues eso, un paso que hay que dar obligatorio al Friburgo para luego entrar en semifinales. Mm. Entonces yo creo que lo que hace es una, una dosis de realidad para valorar de alguna forma dónde está el equipo, lo difícil que va a ser, que es un equipo muy complicado al Friburgo porque es muy incómodo. Y sobre todo para bajar un poquito los humos, que en general están muy subidos, obviamente porque el equipo ha permitido esto, este optimismo, de toda la ciudad y de todo el ambiente que hay en el celtismo ahora mismo.
Mañana...
Ha dicho Íñigo Pérez en el Rayo, perdona, Juanma, algo muy parecido a Giraldez, porque le he preguntado, oye, estás a 5 partidos de ganar la Conference, da vértigo, y dice, vértigo la Liga, porque ahí es donde tenemos que... El objetivo es la permanencia. A partir de aquí en la Conference es ilusionarnos. O sea, que muy parecido al mensaje de Giraldez.
Sí, tremendo. Gracias, Santi. Mañana nos cuentas, ¿eh?
Muy bien, hasta mañana, adiós.
Un abrazo. Ganga, rápidamente, novedades sí, del Rayo para mañana.
El AEK de Atenas ha venido.
Es que viene un tema ahora que me apasiona.
De Luka Jovic, el ex madridista, el serbio, que por cierto nos han dicho que no quiere hablar con prensa española en ningún momento.
¿En serio?
Guardo un mal recuerdo.
Bueno, nos hemos quedado un poco sorprendidos. Vienen 800 griegos, no lo sé, se ve que no tiene buen recuerdo de España.
Algo lo habréis hecho, sí, algo lo habréis hecho.
Por lo que sea,
la prensa unos santitos no sois.
800 griegos.
El otro día en España-Serbia no quiso hablar.
Bueno, ya.
Sí, sí, por eso. Cosas que me han llamado la atención. Hay 30 periodistas griegos acreditados. Yo no he visto la sala de prensa de Vallecas tan llena nunca como hoy.
¿Habían?
Sí, es pequeñísimo. Sí. Bueno, hacía un calor. Era insoportable lo que se ha vivido hoy en la sala de prensa, de verdad. Me he enterado de que el entrenador de la AEK, que es un serbio de 46 años, que no tiene ninguna relación con España, tiene casa en Ibiza. O sea, que es un tío... Sí,
pues ya tiene relación con España. Ya tiene relación con España.
¿Te parece poca relación? ¿Te parece una relación buenísima?
Yo, por ejemplo, no tengo casa en Ibiza.
Yo tampoco.
Pues mira, pues él es más listo que vosotros.
Sí.
Hombre.
Sí, sí.
Bueno, no sé.
Y que invierte bien.
Hay mucha gente que no tiene casa en Ibiza que es muy lista, hombre.
Sí, también.
Claro.
Pero mola.
Es muy difícil tener aquí, será yo. Te digo, y en Formentera, ¿eh? En Formentera es más difícil tenerla. ¿Sabes quién tiene casa en Formentera? Luis Enrique. Tiene casa en Formentera. Y ahí es muy difícil tener una casa porque no hay.
Hay poco suelo y es muy caro. Es
que han venido tantos periodistas porque es el único equipo griego que queda. Sí. Y de los tres grandes que hay en Grecia, uno es el AEK.
Va líder, ¿no? El AEK.
Va líder en su liga. Cuidadito mañana el equipo que se enfrenta al Rayo. 25 años después el Rayo en unos cuartos europeos.
Vale, gracias, Ganga. Mañana os cuentas. A ver, tema apasionante. Masters 1000 de Monte Carlo. Medvedev...
Sí.
Ha perdido 6-0-6-0 con Berrettini. 6-0-6-0 con Berrettini. Ha cogido la raqueta y ha empezado a darle golpes al suelo, pero no golpes en martillo, sino que tiraba la raqueta rebotaba, volvía a coger la raqueta rebotaba, y mientras tanto el público estaba animándole a que siguiera haciéndolo. Atención al sonido. ¡Ole! ¡Ole! La tiraba otra vez. ¡Ole! Ese es otra vez tirando la raqueta. Otra vez. Así.
¿Cómo se nota que está Zara Taurina?
La ha destrozado. Carlo, la ha destrozado. Dicho
luego
esto.
Ha tenido un detalle de ser un tío civil.
Ahí, dale, mano, dale.
Y le ha tirado la papelera.
Sí, ha cogido. Es. La ha recogido y le ha tirado la papelera. Ahora, esto, escucha una cosa.
De ser un tío
que nos estamos riendo. Es lamentable que lo haga un y lo lamentable, perdona, lo lamentable es el juez de silla. Que no la haya expulsado. No, pero tantas...
Le pone un warning, Juanma, que es lo que tiene que ponerle. Un warning por conducta inapropiada, que es lo máximo que puede hacer el juez de silla, salvo que en el siguiente punto vuelva a hacer lo mismo y en el siguiente punto vuelva a hacer lo mismo. Es vergonzoso,
hombre,
pero es que es una...
Entonces ya hay que llevar a un psiquiátrico, perdona. Si empieza a hacer eso después de cada punto...
Hay que hacerlo de todos modos, es decir, Medvedev ha hecho, no ha liado de todos los colores en la pista, es con mucha diferencia el tío más loco del circuito. Cuando la gente
este
habla
no
de
fue
Bublik,
el que dijo que no le gustaba jugar en tierra batida porque se le manchaban los calcetines.
Este y Bublik, porque se les manchaban los calcetines y se enfadaban y tal. Pero luego el tío le dio por ganar un torneo en Roma. Bueno, este chico, os acordaréis, es el que barrió Alcaraz en
increíble.
En semifinales.
Perdona,
de
yo le vi jugar en Indian Wells, claro, ese partido con Alcaraz fue perfecto.
Sí, sí. Vale, pues hoy, siendo el número 10 del mundo, el 90, que es Berrettini, y que habrá ganado 15 partidos de tierra batida en su vida, y es que tirando por lo alto, le ha metido 6-0-6-0. Pero es que el partido Medvedev es para verlo, ¿eh? Si te pones a revisar los números, ha hecho 3 golpes ganadores y 28 errores.
Normal que rompa la raqueta, si además es suya.
No, en todo el partido ha ganado 17 puntos en todo el partido.
Normal que la rompa.
Yo
la rompo también, ¿eh?
O sea, es una más de Medvedev, que está como una regadera, insisto, absolutamente loco. Echó de la pista varias veces a su entrenador, que ya no está con él, Gis Cervara, porque no le soportaba. Bueno, las tiene de todos los colores, ya os digo. Y
con la gente, nada, pues, con la gente se enfrenta, vamos, cada 2x3.
Sí, ya no se tiene que preocupar por los calcetines.
Con el público de Nueva York se picaba siempre, se iba a un hospital.
¿Y si Sipas, quién te mola más?
Pues mira, tuvieron un enganchón hace poco.
No, hombre, que este está peor.
Que raro.
Sisipas es un místico, pero no está tan mal.
No está tan mal. Pero Sisipas, dijo Medvedev, oye, que me ha llamado Ruso y tal, no sé qué. Y Sisipas diciendo, no, que tú me has insultado, qué tal. Están como cabras, pero bueno. Lo de esto es lo que dice Manolo. O sea, es que después de reventarla 10 veces, la ha metido con toda delicadeza en la papelera y como no entraba, ha levantado otra vez la papelera y la ha dejado caer suavemente dentro. O sea, que por lo menos el tío ha acabado.
¿A qué hora juega Alcaraz mañana?
mañana en torno a las 3 de la tarde, depende del partido anterior de Sinner y del que juega Zverev también a partir de las 11, entonces bueno, más o menos tercer turno, sería 3 de la tarde, y jugará ante Echeverri, ante un argentino que juega muy bien en tierra, cuidado, está jugando sobre todo este año bastante, bastante bien y no se han enfrentado nunca, pero bueno.
Somos más de, favorito, ya, yo te he respondido, somos más de Echeverri, pero si es sí, Echeverri que es un sitio que...
Lo sé. A ver cuándo me invitáis tú o Llorente, que sé que va mucho también.
Sí, pero...
Más fácil que te invite a Juanma, ¿eh?
No.
Sí,
no,
sí. No, problema.
Ahí es, lo difícil es conseguir mesa. Que te den mesa, eso es lo complicado.
Y el vino tampoco bebéis lo mismo, ¿no, Llorente y tú?
No.
Lo de pagar es una anécdota.
Ya ni te cuenta.
Yo con lo que bebe Llorente hago calimocho, ¿eh? Yo bebo otras cosas. Claro.
Para eso diriges el programa.
No, efectivamente.
Está súper, sí.
Sí.
Plano superior a Llorente.
Y tengo totalmente asumido que estoy muy por debajo de ti, Juanma. Yo no me pongo a tu nivel nunca.
Muy bien, Angelito.
Mira, pues me parece que has dado un gran paso.
Lo sé.
Para tu progresión.
Debe ser la primera vez en mi vida que, digo esto y que además no me lo creo, por supuesto.
Bueno, oye, gracias a todos, compañeros.
A ti, hombre.
Muy bien. Un placer. Compañeros iguales, bueno. Quiero que sepáis que por supuesto, fue una broma, que no me siento en ningún momento por encima de nada ni de nadie.
Saludos ahí en las alturas, Saludos.
Aunque pues sí que me jode que sea una broma.
Desde aquí arriba os veo tan pequeñitos.
Un amigo de tu atalaya, desde tu atalaya.
Tan insignificantes.
Somos una miniatura.
Desde aquí, desde el poder, tío, se os ve tan...
En la cúspide.
Tan manejables, si quisiera.
Eso pensó Ábalos.
Eso pensó Ábalos, dice. Y otros tantos, porque...
Hay cola.
Sí. Los arriba, luego la caída, eso siempre me lo dice mi padre. Ten cuidado, ten
más
cuidado.
Alta, claro.
Por eso, no debes de perder nunca la humildad.
Más, luego la caída, el golpe... Y otra cosa...
Tú aquí con nosotros, con los pies en el suelo, Juanma.
Mi padre dice... Cuidado, que de la sardina a la lubina se pasa muy bien. Dice, lo jodido es de lubina a sardina. Sí, sí. Así que ten cuidado.
Sí, cuando hayas probado el ibérico, ya...
Venga, vamos con refranes en este tramo final.
Cuando caigas, Juanma, estaremos para levantarte.
Sí, sí. Para levantarme y meterme en el nicho. Venga, anda. Un abrazo, compañero.
Adiós.
Grupo Risa.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
El número uno del deporte.
¿Tu equipo se pone por delante en el marcador? En Sportium tu apuesta será ganadora. 2 goles de ventaja en fútbol, 20 puntos en NBA, 17 en NFL, que luego a tu equipo le remontan. No importa, tú ya habrás ganado. Regístrate ya en Sportium.es, el mejor pago anticipado del mercado. Te lo dice Susana Guas. Juega con responsabilidad. Solo mayores de 18 años.
Ocasión Plus. Ojo, porque parece que lo ha visto claro. Entra rápidamente a Ocasión Plus. Ahí está. Atención, porque ve la oportunidad. Se abre paso, se acerca y coche seminuevo para casa con Ocasión Plus.
Cuando se trata de coches seminuevos, yo voy a ganar. Yo voy a Ocasión Plus.
Anda, que no daría juego una app con la que apostar a todo y más. Las grandes ligas de fútbol, la Kings League o hasta la Copa de Zanzíbar. A cualquier deporte, básquet, tenis y games. Más.
Y con la seguridad de llevar 40 años en España.
Pues se llama Codere, tu casa de apuestas de toda la vida. Ven y duplica tu primer depósito hasta 200 euros. Codere te da más juego. Juega con responsabilidad, sin diversión no hay juego. El juego puede causar adicción. Mayores de 18.
¡Ey! ¡Arroba! Grupo Risa.
Rui Fernández.
Eso es. Grupo Risa Cope. ¿Qué tal estás?
Buenas noches.
Buenas noches. Hombre, Cerezo.
¿Cómo estamos? Aquí brindando con mi mal abrigo.
Hombre, sí, en el avión, ¿eh?
En el avión, qué bien puesto está. Vizca, el Athletic, Caganet, Culés, Exhibición, Futbolistic,
Calçots.
Espectacle, Inigualable.
Lamentable.
Formidable.
Perfecto.
Muy contentos.
Muy bien.
Estamos contentos, muy felices.
Atención a esto. final de esto es 8TV, rondeando.
Sí,
la
sí.
Final de la Champions que desea Albert Lesan. Albert Lesan es un personaje curioso, ¿eh? Curioso.
Es curioso, tiene una personalidad...
Y lo que haría después de la misma si termina como desea. Ojo a esto.
Quiero que el Real Madrid llegue a la final de la Champions con Mbappé, con Vinicius, con Bellingham. Y quiero una final entre el Barça y el Real Madrid. Y quiero que el Barça gane al Real Madrid en la final. Porque yo ya tengo una edad. Yo no veré nunca jamás al Barça ganar 15 Champions. Pero quiero ver al Barça... ganarle una final al Real Madrid, porque ganarle una final de Champions al Real Madrid vale más que ganar 15 Champions. Y si el Barça le gana una final al Real Madrid, si el Barça le gana una final de Champions al Real Madrid, yo ya me puedo morir tranquilo, yo puedo descansar en paz. Yo puedo meterme dentro de una caja de pino, aspirar aire y descansar.
Lo peligroso es meterte en una caja de pino y aspirar aire. Quiero decir que no estás muerto. O sea, que te entierran vivo. Eso que es una de mis pesadillas más grandes de la historia.
Él ha querido decir algo así como su último suspiro.
Ah, su último suspiro. Vale, claro, sí. Ahora, me parece un editorial currado, ¿eh? Y bien. Bien. COPE. Perola mental de Miguelito informando del posible 11 del Madrid en la previa contra el Bayern de Múnich.
Salvo sorpresa, Bellingham será suplente y Militao tiene opciones de ser titular al lado de, en este caso, Bellingham podría ser titular. Bellingham será suplente, Bellingham podría ser titular. Recordemos también que Vinicius y Mbappé van a volver a jugar juntos.
Lo primero que dijo Lama cuando entró por la puerta el lunes, ¿no? Fue...
El lunes. Sí.
Poneos la alineación que ha dado Miguelito en antena. A ver si aprendéis un poco de la radio de Miguelito. Miguelito, diles que con quién va a jugar Militao. Eso fue lo primero. A voces en toda la redacción.
Parecemos José Luis Moreno y Rockefeller.
Radio Marca, marcador Oviedo-Sevilla, el mal del comentarista protagonizado esta semana por Iñaki Cano.
Por lo menos hay que tirar, decía Juanito, que se tenían que escuchar los balonazos de entrada en las vallas de publicidad para que por lo menos se asustara un poco y el uy del público, pero es que estos del Oviedo que no han tirado ni una vez, ni al tercer anfiteatro, bueno, no, al segundo.
¡Gol, gol, 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 vaya,
del Oviedo!
¡Del Oviedo!
Ahí está.
Es que es
matemático, que es el defecto nostra, Paco. Hombre, Iñaki, buenas noches.
Iñaki Cano.
Mira, ahora te digo una cosa. Una cosa es el efecto del mal del comentarista. Pero hay otro efecto que es el mal del narrador. Y con tu permiso,
¿Sí? Voy
a introducir el siguiente corte de Movistar Plus.
No acabamos esta noche.
Adolfo Barbero es el narrador que canta un gol de mi mujer, que es Tony Martínez, que como sabes,
¿Sí? Hace
la publicidad por la mañana en el Gran Cope, pero en sus ratos libres juega... En el Alavés, escucha.
Tony Martínez, Antonio Blanco. Es que de los dos hombres de punta del Deportivo Alavés tenemos muy poquitas noticias en esta primera mitad. Un poco más de este hombre que termina marcando. Esto es el mal del comentarista, es el mal del narrador y es la realidad del delantero.
Mira, Adolfo es un crack, lo reconoce en directo.
Tiempo
de juego, seguimos en el Alavés Osasuna comentando un lance del partido. Roberto Arrillaga usó una expresión que le resulta muy familiar al narrador Dani Blánquez.
Es falta de Yusi, falta sobre el futbolista de Osasuna, sobre Aymar Oroz, que se duele del costado, que se queda tendido en el suelo. Pelota a favor de Osasuna.
Se ha dado un costalazo, porque le ha hecho la cama ahí Yusi.
Fíjate que es peligroso hacer la cama. ¿Qué? Es que te pegas unos leñazos.
Yo le digo eso a mi madre todas las mañanas, Pedro, y no hay manera.
y te pega ella leñazo, ¿verdad? O sea,
no cuela, no cuela.
Has estado enorme,
Dani. Además, me está oyendo, así que vamos a ver si mañana...
¿Qué te ha caído, un capón, ¿no? mañana o qué?
Coge. Lo dicen en la radio.
Muy bien, Dani. Dani Blánquez, gran narrador.
Dani Blánquez.
Muy bien. Tiempo de juego. El sábado Mallorca-Real Madrid, Lama confundió a un canterano del Madrid con un defensa del Depor de hace 20 años.
La ha tenido, aunque no lo ha resuelto bien, Mbappé, Manolo.
La tuvo Mbappé, taponó, puso el balón al segundo palo, llegó Manuel Pablo. Manuel Pablo, no yo. Manuel Ángel. Y remató suave a las manos de Leo Roma.
El martes 31 de marzo, en tiempo de juego, vamos con partidos internacionales. Dinamarca-República Checa, que era partido de repesca para el Mundial. Ojo, porque Eri cambió el nombre a una de las selecciones al ver la curvatura excesiva de la columna dorsal de algunos de sus jugadores.
Cuidadito con Dinamarca, que ha marcado ya la República Checa. En los tres minutos de juego ha marcado Suls, el compañero de Hendrik en el Olympique de Lyon. Estamos ya en el 9, República Checa 1, Dinamarca 0.
Y mientras suena el himno de la República Checa,
tiempo de juego. Angelito García informando en riguroso directo del amistoso Francia-Colombia. Angelito.
Disputado el 29 de marzo.
Disputado el 29 de marzo. A ver.
Aquí me tienes, Joseba, viendo un Francia-Colombia que ya está decidido y que no le importa a nadie, solo por ver si Gustavo Puerta sufre algún percance o llega a tiempo para el miércoles.
Pues el partido ha terminado, Angelito.
Por eso, que no ha pasado nada.
Tú sigue viéndolo si quieres, pero vamos, el partido ha terminado ya hace un rato. O sea que.
Aquí me teníais.
Estás que no te aguantes ni a ti mismo.
He jugado toda la segunda parte, estaba yo muy preocupado.
Estoy loco por el...
Entre pero que me aburro, cosa, me duermo, sí, y me entran los microsueños, eso es que lo me entero.
Es que todavía Angelito defiende que no se equivocó, que es que es una figura, dice, no, es una figura retórica lo que yo empleé para hacer como que lo estaba viendo. No sé qué milonga cuenta.
Una figura retórica, Pedrito, neoyorquina.
Neoyorquina, sí.
Neoyorquina, claro.
Radio Marca, despierta San Francisco. David Sánchez compagina a la perfección su vida profesional y familiar, incluso en pleno directo.
Te están mirando mucho el móvil, ¿ha habido un mensajito?
A ver, mi hija.
Ah, tío, es tu hija.
Papá, en ese caso, Mateo no me da caramelos.
Dile que son muy malos para los dientes, que llevan mucho azúcar.
Vamos a ver, son muy malos. Lo estoy mirando.
Nota de voz en directo.
Son muy malos los caramelos, tienen mucho azúcar. Así que en el fondo, Valentina creo que eres, tu hermano te está haciendo un favor. Un besito, te quiero. Y me dice, están muy buenos. Espera, que mi hija me le he dicho que el hermano...
Prisa que no,
el hermano no le da caramelo, o sea, a ver qué me dice mi hija.
Ya, yo sé que llevan azúcar, pero es que están muy buenos. Tienen mil y no me da uno. Y Fabio, no sé, creo que lo hace para molestar. Bueno, adiós.
Que no, que lo hace por tu bien.
Pobrecita.
No, te aseguro que lo hace para molestar. El azúcar es muy malo. Tómate un vasito de agua. Un besito. Publi y seguimos.
Qué padrazo, ¿eh? Qué padrazo.
Deberías hacer tú lo mismo con Dani, Juanma.
No, yo no podría, no me atrevo a poner los audios de mis hijos en la radio. Eso es lo primero. 27 de marzo, boletín informativo en COPE. Soy muy fan de los boletines cuando entran.
Vamos, sí.
Los boletines son...
Son bombas.
Son bombas, ¿eh? Cuando entran aquí, mala. Vamos con fútbol femenino. Nuestra compañera Alicia Rodríguez informaba así del partido de ida de cuartos de Champions. Juro que no es lo que va a venir, ¿eh? Entre el Madrid y el Barça, demostrando que se le dan muy bien las matemáticas. A ver...
Sí, el Barcelona lo tiene casi hecho para semis de la Champions tras un resultado final de 2-6, 6 tantos, y en el Real Madrid Linda Caicedo anotó 2, pero no ha sido suficiente para vencer. Tras un resultado final de 2-6, el Barça se lleva 3 goles de ventaja para el partido de vuelta que se jugará el próximo jueves 2 de abril en el Camp Nou.
2-6 y se lleva 3 de ventaja.
3 de ventaja, sí.
Ay, bueno, oye...
Un abrazo para la grandísima Alicia Rodríguez.
Sí, señor, sí, señor.
La gran becaria. Sí,
tiempo señor. De juego, el 29 de marzo. Seguimos con fútbol femenino. El Madrid y el Barça se han enfrentado 3 veces en 8 días entre la Champions y la Liga. Isaac Avilés lo tenía clarísimo.
Hola Eri, hola, tiempo de juego, saludos a todos los oyentes. Comenzó el partido aquí en el Alfredo Di Stéfano. Es el segundo clásico de estos 8 consecutivos que se van a jugar el primero, recuerdo,
8.
Esos cuartos de final de la Champions. Segundo clásico de estos 8, son
8.
3 clásicos en 8 días, perdón Eri, de esos 3 clásicos.
Habría estado bien 8 clásicos en 3 días, ¿eh?
Estaría bien,
sí,
estaría
sí,
bien.
Sí. Muy bien, Grupo Risa, un saludo para el gran Fernando.
Ahí vamos. Estamos.
Un
brazo fuerte, Juanma.
Adiós.
Chao.
Adiós. Adiós.
De la mano de Winamax, nos despedimos hasta mañana en El Partidazo. Con Winamax, mañana Max.
Winamax, las mejores cuotas.
Señoras, señores, hasta aquí El Partidazo. Se quedan con El Pulpo poniendo las calles. Mañana volvemos a las 11:30. Ha sido un placer, como siempre. Disfruten, descansen. Buenas noches.
Juanma Castaño.
El Partidazo de COPE.
Estar informado.
¿Quieres que el partido...